Muy buenas noches. Aquí se hace presente la estación Morfeo. Hoy empezamos la segunda parte de la noche temática de Descubriendo la Matrix volumen 2. Todas las cosas que se quedaron anteriormente en el tintero. Recordaros que el canal sigue teniendo radioenlaces activos. Y por lo tanto, las modulaciones serán inferiores a 3 minutos, dejando el espacio consiguiente de rigor. A continuación, voy a pedir a ambas estaciones, a las estaciones que estén a la escucha y quieran participar, que me lo vayan diciendo. Y voy tomando nota una por una y así vamos a ir haciendo un orden. Venga, buenas noches y vamos a empezar. El segundo volumen de la matriz. Adelante, estaciones que quieran participar.
Venga, aquí la estación Alfa Sierra 021. Para que me apunten por eso.
Buenas noches, José. ¿Qué tal, amigo? Apunta a la estación Manolo Risi. Venga, un saludo José y a todos los amigos del canal 19. Cambio.
Bueno, no tenemos por ahí entonces en ninguna otra estación que quiera participar, solo tenemos dos. Voy a dejar otro pequeño espacio en blanco y si no, pues continuamos con las dos estaciones.
Buenas noches, por aquí se hace presente Tango 3, operador Tomás, por la capital balear. Como le gusta al amigo Ángel que le diga. Vale, en mi caso no es que no quiera participar. No estuve en la otra ocasión, entonces considero oportuno estar detrás escuchando un poquito cómo va funcionando. Y después, en vista de que hay pocas estaciones, pues ya solicitaría, si José lo considera oportuno, después ya solicitaría para participar. Pero bueno, de momento sigo por aquí detrás. Un saludo. Adelante, José.
Eso no va a ser necesario, Tango 3, ¿vale? Porque en cuanto yo te dejo aquí apuntado, yo voy a hablar un tema en concreto, se va a hacer un stop, se va a preguntar si hay alguna estación que quiere intervenir, que conoce algún dato relevante al tema que estoy hablando, o que le haya sucedido algo, o que recuerde algo, que le haya conocido a alguna persona que le haya pasado alguna historia similar o parecida. Y ya está. Si no hay nadie que en este caso no quiera participar, pues se sigue con el siguiente tema y ya está. O sea que por eso sin problema, ¿vale?
Venga, buenas noches, estaciones Pima por aquí. Lo que aguante despierto.
Bueno, pues entonces tengo cuatro estaciones ahora mismo. La primera es Ángel. La segunda es Manolo, la tercera es Tango 3 y la cuarta es Spaceman. De acuerdo. En los anteriores capítulos estuvimos viendo varios temas. Empezamos de poco a más. Empezamos con el significado de los sueños, las premoniciones, clarividencias, viajes astrales. Continuamos con el uso y significado de las velas. Seguimos con el tema de la adivinación, runas, tarot, varilla de radiestesia, péndulo y espejo de obsidiana. Continuamos con objetos como talismanes y sigilos. Se quedaron ahí pendientes los sigilos, que fue lo último que quedó. Y también tocamos Reiki. Entonces nos quedan sigilos, psicofonías, muñecos embrujados, quitapenas, duendes, vudú. Nos queda la Ouija. como inicio el tema de la Ouija, la diferencia entre espíritus, fantasmas, espectros y skillwalkers. Tenemos también algo de sobre las reencarnaciones, diferentes tipos de demonios, íncubos y súcubos. Tenemos también los diferentes tipos de magias, magia roja, blanca, negra, etcétera. Diferentes tratados de magias, como la magia del caos, la ley de la atracción, la vibración y del pensamiento. De hecho, hay un libro que crearon del tema de la ley de atracción que se llama El Secreto. Y hay documentales por ahí, los podéis ver por internet. Y ya pasamos a lo que es el nigromante, la alta magia, y los nuevos elementos de captación como Spirit Box, cámaras SLS Kinect y ruido blanco. Bueno, vamos a empezar con los sigilos, ¿vale? No sé si conoceréis o habéis visto algunas para haceros entrar un poquito en materia. Las películas o series medievales, cuando el mismo rey cogía un sello y ponía lo que es el anillo en una de las cartas que hay para sellar su mensaje y así evitar que fuera abierto, y si ha sido abierto, no la otra parte no creer el contenido del mismo. Es una especie de sello de seguridad. Pues en esos sellos muchos incorporaban lo que era su escudo real, su casa real, su descendencia. Incluso otros, como por ejemplo magos, podían meter también su propio sigilo. ¿Vale? Entonces, ¿qué son los sigilos? Los sigilos son representaciones gráficas de significados poderosos, ya que encierra un poder mágico de una intención sellada dentro de él. ¿Vale? Es decir, un sigilo está hecho a conciencia, con el objetivo que en ese momento quiera hacer o quiera darse. Pero para eso hay que cargar el sigilo. Ya lo veremos más adelante. ¿Vale? Entonces es una representación gráfica que puede estar formada por un dibujo, una pintura, un grabado, que es la que se encarga de evocar esa intención que ha sido sellada para alcanzar un objetivo específico. Son símbolos mágicos muy antiguos que fueron asociados a la evocación demoníaca durante la última parte de la Edad Media y el Renacimiento, con el auge de los grimorios, en particular desde la clavícula del rey Salomón, que contenía una cantidad de sigilos para poder invocar y controlar demonios. Voy a dejar un espacio en blanco. QRX. Por esta razón, tuvieron una reputación oscura durante mucho tiempo, hasta que en los últimos tiempos los magos del caos reformularon la funcionalidad mágica de los sigilos y la aplicación en la elaboración de hechizos de muy variada naturaleza, enfocados a una voluntad y no tanto para el contacto con entes espirituales diversos. Y en este sentido de sigilo es en el que predomina en la actualidad. La esencia del funcionamiento de los sigilos se basa en la visión mágica de la realidad. Un símbolo es mucho más que una representación de la realidad, es parte integral de la estructura de la realidad misma, o un subconjunto de la realidad por la cual accedemos por medio del símbolo. Cuando creamos un símbolo y lo cargamos con la energía de su intención, hacemos que el significado del símbolo cobre existencia. Somos capaces de cargar estos símbolos con esta energía de intención. Vale, ahora, ¿cómo los cargamos? Pues por medio del acceso al subconsciente. Como el lenguaje del subconsciente son solo de imágenes, podemos acceder a él por medio de los símbolos, como por ejemplo un sigilo o un talismán. Si anteriormente habéis estado escuchando, estuvisteis presente la anterior sesión que estuvimos dando, se dijo que el subconsciente no tiene capacidad de leer ni de escribir. Simplemente todo se graba y se hace por imágenes. Entonces, una forma para poder llegar a subconsciente que pueda entender lo que le estamos representando es mediante la creación de un sigilo. Bueno, entonces ahora, si hay alguna estación que quiera intervenir o tenga alguna pregunta, que lo haga.
Una pequeña duda. Has estado comentando antes los sellos, ¿vale? Entiendo que esos sellos, te referías a los sellos lacrados. ¿Es así?
Sí, son sellos que puedes incluso puedes hacerlos con una impresora 3D, puedes hacerlos con una patata cocida, una patata dura, puedes hacerlos los mismos típicos sellos de empresa, lo que quieras. Lo que pasa que en esos sellos plasmaban sigilos. Se suele plasmar sigilos o, en consecuencia, lo que he estado comentando antes, si eres en una casa real, pues pondrías el símbolo de lo que es tu casa real. Entonces eso identificaría de dónde es, de qué es, ¿vale? Y de dónde viene. Pues esto con los sigilos pasa lo mismo. Cuando tú creas un sigilo específico para un tema específico, ahora si quieres os explico cómo se crean los sigilos, entonces tú ese, vamos a decir, ese dibujo, lo vas a cargar con una intención en el cual va a quedar grabado en tu subconsciente esa intención que tú tienes con esa figura. Por lo tanto, luego cuando estés durmiendo, automáticamente, que es cuando tu subconsciente se pone en contacto con tu mente consciente, de ahí es que vienen los sueños. Pueda producirse el intercambio de información y hacer que el subconsciente haga efectivo el ritual o la petición que tú has pedido en ese sigilo, sin que tú tengas conciencia ni constancia de ello. Bueno, pues si más o menos ya todos tenemos claro lo que es un sigilo, voy a explicar más o menos cómo fabricar un sigilo. Tú tienes una intención, por ejemplo, vamos a decir que quieres abundancia. Entonces pones las palabras de abundancia en un papel, les quitas las vocales y les quitas las letras que estén repetidas. Y te van a quedar unas cuantas letras. Entonces tú con esas cuantas letras tienes que formar un dibujo abstracto, es decir, que intenta que no se vean qué letra es, simplemente que juntando esas letras puedas realizar un dibujo en el cual ese dibujo va a representar la intención que tú tienes, por ejemplo, que es la de abundancia. Entonces lo que vas a hacer es cargar ese sigilo mentalmente. Hay que entrar en una serie de concentración, de gnosis, y una vez que cargues ese sigilo mentalmente con la intención que tú quieres, ya quedaría preparado automáticamente para que se hiciera efectivo real. De eso tiene que ver mucho la magia del caos, que veremos más adelante. Y si ya veo que no tenéis ninguna otra pregunta, vamos a pasar con el tema de lo que son las psicofonías. Bueno, vamos a ver qué es una psicofonía. Una psicofonía es un sonido o una voz que se graba, por ejemplo, en una cinta magnetofónica. Es un sonido que no existía, porque no es oído por las personas que están cerca de donde se produce. El hecho de que no se haya captado por las personas que están allí es debido a que los micrófonos tienen una captación de graves y agudos que el oído humano no es capaz de captar. Los aparatos captadores de estos hechos son aparatos electrónicos que reciben ondas hercianas, el ruido electromagnético que hace estando encendido, por ejemplo, un televisor. Lo único que se necesita para obtener una psicofonía en una grabadora es un micrófono y tranquilidad. Ahora bien, voy a efectuaros una pregunta. ¿Alguien, por cualquier momento o por cualquier motivo, ha conseguido tener, sin querer o queriendo, alguna psicofonía o alguna grabación extraña que se haya colado por ahí? Bueno, pues como tampoco veo que haya nadie por ahí que le haya pasado algo de eso, ni tenga ninguna anécdota que contar, voy a continuar con los muñecos embrujados, quitapenas, duendes y vudú, ¿vale? Entonces vamos a empezar con los muñecos embrujados. ¿Te has preguntado alguna vez por qué sentimos terror por muñecos que tienen forma de humanos? Existen entidades que siempre viven al acecho. En cada remoto lugar, en cada remota sombra. ¿Quién de nosotros no ha tenido un encuentro con una muñeca espeluznante que siempre parecía estar mirándote? ¿Qué te hizo sentir raro? Era con el que evitaba jugar cuando eras pequeño. Incluso cuando ya eras adulto. Muchos de nosotros seguimos teniendo esta ansiedad irracional por los juguetes que otras personas consideran bonitos y tiernos. ¿Acaso hemos visto una película de terror o acaso hay algo detrás de nuestros miedos primitivos? Estas entidades suelen impregnarse como si el muñeco tuviera alma. Tanto es así que hacen al objeto dar órdenes a quienes los posean, persiguiéndole a donde vaya. Cuando una entidad toma total posesión de un muñeco, es difícil deshacerse de él, ya que éste será siempre refugio por el resto de nuestra vida. Ahora pregunto, ¿alguien en algún momento, bien cuando ha sido pequeño, bien ha sido ya de adulto, ha visto o ha tenido algún muñeco que le hiciera un poquito de grima, sintiera mala vibración, no le gustase o le tuviera miedo, o incluso, como dicen aquí en el texto, parece que te está mirando constantemente, sintiendo una inquietud constante? Venga, dejo alguna estación que responda a ello.
Venga, José, me lo tomo por aquí. Venga, yo en esta ocasión no me ha sucedido eso, ¿vale? Pero sí tengo un buen amigo mío, ¿vale? Que sí que tuvo una anécdota al respecto con esto, con un muñeco, ¿no? Nosotros le decíamos de broma, el muñeco maldito, ¿vale? Y él decía, vamos, nos contaba, ¿vale? Cuando lo juntábamos, si sacábamos alguna vez el tema, que tenía un muñeco que fuese a donde fuese de la casa, aparecía el muñeco. Y él creía recordar, no, lo he dejado aquí, y a lo mejor al día siguiente aparecía en otro lugar distinto. Y bueno, nosotros al principio pues nos lo tomamos un poco a cachondeo, pero llegó un momento que el chico ya, o sea, ya tenía hasta debilidad con el muñeco, y bueno, llegó a tirarlo a la basura, y días más tarde apareció, no en su casa, pero sí en una calle cercana. O sea, algo ya sorprendente. Claro, tú puedes pensar, bueno, a lo mejor lo ha sacado alguien y lo ha tirado por allí. Bueno, pues puede ser, pero yo creo que realmente el muñeco no quería desaparecer de este amiguete, macho. Así que bueno, si os vale como anécdota, yo lo que te digo, a mí a nivel personal no me ha pasado, pero sí tengo esa experiencia para contar.
¿Alguien más ha tenido algo, incluso de pequeño? No me digáis que nadie ha tenido ninguna sensación extraña cuando éramos pequeños que teníamos muñecos en casa. Todo el mundo ha tenido que sentir algo en algún momento, o algún muñeco de algún familiar tuyo, cuando vas a casa de alguien, que ves que hay algo ahí que no cuadra, que te sientes raro, extraño, no te da buena espina. Venga, dejo espacio para que se anime otra estación. Bueno, pues como veo que no hay ninguna otra estación implicada con este tema, voy a pasar a los muñecos quitapenas, ¿vale? No sé si conoceréis, sobre todo se llevan mucho en México, los muñecos quitapenas. Son unos muñequitos, unos muñecos pequeños. Incluso hoy en día se los suelen comprar a los niños sin saber que pueden llegar a ser quitapenas, que para que estén con ellos por las noches o los lleven a todo sitio. Que tengan pues su muñeco, ¿vale? Pues esto viene de la comunidad maya. Resulta de que cuando los niños tenían pesadillas y no podían dormir por las noches, los mayas pidieron ayuda a su dios y esto les indicaron que amarraran muñequitas con distintos materiales, por lo que por las noches antes de irse a dormir a sus hijos les pudieran contar sus problemas y sus pesares. Es decir, dependiendo el problema que tuviera o el tema, se hacía una muñeca específica con diferentes minerales y con diferentes lo que son materiales, y por las noches se la dejaban a los niños para que les contaran sus inquietudes y sus trastornos y los niños se quedaran completamente dormidos, ¿vale? Luego, después de eso, las colocaban bajo la almohada, y así podían dormir tranquilos sin ningún problema. Se llevaban, eso sí, las muñecas a todas partes, ¿vale? Hoy en día todavía se continúa con la tradición y se dice que hay que tener seis, una para cada día de la semana, exceptuando el domingo. No sé si habéis hablado o habéis escuchado alguna vez hablar sobre estos muñequitos que se llaman quitapenas.
Venga, José, yo estos muñecos que has comentado, los quitapenas, sí que es verdad que no había oído hablar de ellos, así que ahí no tengo ninguna experiencia al respecto.
Vale, esos muñecos concretamente estaban hechos pues dependiendo el material, pero hoy en día suelen hacerse de simplemente de trapo, ¿vale? Y se usan como una especie de, digamos, de almacenamiento de malas energías. Entonces ya cuando el niño ya es mayor y ya es adulto, muchas veces lo que hacen es enterrar los muñecos bajo la tierra para que todas las malas vivencias o las malas cosas que ese niño le haya contado a ese muñeco se queden en ese muñeco almacenados ahí y no salgan otra vez a relucir. Entonces la vida de la persona que ya será un adolescente pueda no verse truncada por digamos que las pesadillas o los problemas que el niño de pequeño le contaba. Por eso, si alguna vez estáis en un terreno o en un sitio, en una casa, y por cualquier circunstancia hacéis un agujero en el campo o en medio de la casa, porque voy a poner una piscina, y resulta que os encontráis un muñequito de estos, pues puede que sean un muñeco de estos quitapenas. O no, porque ahora veremos más cosas. Bueno, pues si no hay más preguntas ni ninguna historia más, voy a continuar con los duendes. ¿Vale? Los duendes son estos seres bonitos, confortables, pueden ser utilizados para la prosperidad, protección o para la destrucción o la muerte. Para crear un duende depende como lo quieras y para qué lo quieras, ¿vale? Pero vamos a poner vamos a en conocimiento de que vamos a crear un duende para cosas buenas, ¿vale? Entonces se recurre a la brujería junto con los conocimientos de nigromancia. Más adelante hablaremos también sobre lo que es la nigromancia y el nigromante. Vale, se coge al duende en sí, ¿vale? Y si, por ejemplo, si se quiere, dependiendo para qué se va a usar, se puede rellenar con. Es que, a ver, la tierra de cementerio o de panteón puede servir para lo que es muerte y destrucción, o también para terminar algo y comenzar algo nuevo. Entonces, por eso digo que dependiendo cómo se haga el tratamiento, pueden efectuarse de una forma o de otra. Pueden activarse para protección o para destrucción y muerte. Aunque, como ya veremos, no siempre sucede así, dado que la imprudencia del cuidador, por decirlo de alguna manera, puede llegar a volverlo en su contra. Para que un duende sea complaciente a tus deseos, dependiendo del ritual, ¿vale? vamos a hablar que un duende bueno y de abundancia debería de seguir, en principio, estos primeros pasos, ¿vale? Pero si por cualquier motivo fallas en tu dedicación hacia él, todo lo que has sostenido te lo va a quitar. O sea, todo lo que tenías y todo lo que has conseguido lo vas a perder. Por lo tanto, cuando una persona decide coger un duende de esos y hacerse cargo de ellos, activarlo, es como si formase parte de la familia, ¿vale? Es como si fuese un hijo más. Hay que dedicarle muy poco, la verdad, para la cantidad de cosas que se pueden llegar a conseguir, ¿vale? Voy a hacer un espacio en blanco.
Es la una.
Cuando adquieres a uno de estos, vamos a llamarlos seres, adquieres un contrato de por vida con ellos, ¿vale? No se pueden desvincular hasta el día de tu muerte. Que si quieres que todo en tu familia salga de buen provecho, deberías asignarle un sucesor para continuar, en cierto modo, cuidando de él, a la vez que él cuida a tu familia y se ocupará de que todo lo que realicen llegue a buen puerto. La primera regla es que no debes dejar que le dé la luz del sol directamente. La segunda regla es que todos los días debes cuidar de él, limpiando su estancia, donde él se encuentre, y dándole semillas, vino, de comer alguna ofrenda, a diario, pero nunca después de la medianoche. Y todos vamos a acordarnos, desde que lo que acabo de decir eso, el tema de los gremlins, ¿vale? Los gremlins, qué casualidad, ¿vale? Lo mismo lo sacaron de aquí, pero no se los podía dar de comer pasado la medianoche también, ¿vale? Y lo que nunca, nunca debes hacer bajo ningún concepto es ofrecerle sangre, ni tuya ni de nadie. Porque al hacer esto estarás demonizando al duende y acabarás con increíbles desdichas y catástrofes en tu vida y en las que te rodean. Dependiendo del trabajo que se efectúe en cada duende, pueden requerir, además de estos cuidados, cobrarse la vida de alguna persona antes. Es decir, hay duendes que simplemente, mediante una activación que les hayan dado y unos elementos con los que se hayan creado, puede solo requerir que los alimentes a diario, con semillas y con un poquito de vino, le pones unas semillitas al día y un poquito de vino, cada día le quitas las semillas y le vuelves a poner unas nuevas, le limpias un poquito la estancia y ya está, que no le dé la luz del sol directamente, y teniendo al duendecillo contento, todas las cosas te van a ir bien, poco a poco empezarás a remontar en tu vida y no tendrás ningún problema de nada. ¿Qué pasa? Que también hay duendes, como he dicho, que necesitan, aparte de eso, que cobrarse una vida antes, porque son duendes ya que están, digamos que es que más o menos, según entiendo yo, uno de los duendes vas a tener un espíritu en tu casa y otro tipo de duendes, que es el que se cobra una vida en un alto precio más grave, sería un demonio, ¿vale? Que estaría ahí alimentándole todos los días y claro, cubriéndote las espaldas y dándote prosperidad. Voy a dejar otro espacio en blanco. Entonces, para activar este otro tipo de duende, ¿vale? Para ello depositas un objeto de la persona ofrendada, es decir, de la persona que quieres que se cobre la vida, ¿vale? Y él se encargará de quitarle la vida en poco tiempo. Ten cuidado de no depositar nunca objetos tuyos cerca de él, porque creerá que el dueño de ese objeto será el siguiente. No sé si conocéis alguna historia, si conocéis a alguien o si tenéis curiosidad por este tema.
Venga, pues yo, José, no conozco ninguna historia ni conozco a nadie, pero según lo estabas contando, de verdad que se me ha venido a la mente la película de los Gremlins, macho. No está. La verdad es que sí, ¿eh? Solo te ha faltado decirle, te ha faltado decir que no se pueden mojar. Y ya lo hubiese bordado. Es verdad que en la película, cuando les daban de comer a partir de las 12, se volvían loquísimos. Así que si se mojaban, también. Así que a mí es lo que más se me ha parecido. Pero vamos, no conozco a nadie que haya tenido un duende ni me haya hablado de duendes. Sí que es verdad que escucha historias, ¿no? Sobre todo cuando éramos jóvenes, de gente que te contaba historias sobre, pues yo he visto un duende, pues yo tal de un duende. Eso sí, historias siempre he tenido. Pero como tal que alguien me haya contado o me ha enseñado, ¿no? Pero bueno, me resulta curioso todo lo de lo que has comentado, cómo se alimentaban con semillas y demás, con vino. Todo eso me ha resultado muy, muy curioso, José.
Venga, también hay duendes que son chungos, ¿eh?
Te digo que depende del trabajo que hagan con el duende, ¿vale? Si te hacen un duende para destrucción y le meten, por ejemplo, puede ser huesos de algún muerto con tierra de cementerio y le hacen un trabajo de brujería para cargar a ese duende concretamente con el muerto al que pertenecen esos huesos y darle una tarea específica de destrucción, simplemente o te lo pueden regalar. Dice, mira qué muñeco más chulo, lo voy a dejar aquí en mi casa. O incluso lo poder enterrar en el jardín de tu casa adentro, sin que tú lo sepas ni darte cuenta. Te lo dejan ahí enterradito. Y eso poco a poco va haciendo su trabajo, ¿vale? Y luego es bastante complicado saberlo y eliminar el problema. Ahora, si tú coges un duende de abundancia, de prosperidad, como yo te he contado, le cuidas bien y no tienes ningún problema y todos los días le cambias su vinito, sus semillitas o sus gominolas, o sus chucherías, lo que quieras, ¿vale? Le vas cambiando, le vas limpiando, le vas cuidando, misteriosamente, automáticamente nunca vas a tener ningún problema financiero ni nada. Porque claro, lo que va a hacer el duende es cuidar de sus intereses y sus intereses eres tú. O sea, que a él no le falte comida, ni bebida, ni nada. En cuanto tú descuides al duende y le empieza a faltar comida, empieza a faltar bebida, pues empezarán a, digamos, a pasarte cosas extrañas. Empezaremos por ahí hasta que empieces a perder todo lo que tenías. Incluso puedes llegar hasta perder tu vida, ¿vale? Porque digamos que si tú al duende no le haces caso, es como si le fueras matando poco a poco. Si no le das de comer, no le das de beber, es como si le fueras poco a poco pues matando. Entonces él va a defenderse de igual forma y te va a matar a ti. Por eso dices tú, hay duendes chungos. Bueno, ese por ejemplo era un duende bueno, pero automáticamente se ha convertido en un duende chungo por el cuidador, que no le ha dado los cuidados que le tenía que otorgar. Y eso es ya de por siempre, ¿vale? Como si fuera un hijo de por vida. Voy a dejar un espacio en blanco y ahora os voy a contar una historia. Bueno, esto es un señor que era abogado, ¿vale? Tenía en su casa un despacho de abogados y las cosas no le iban muy bien. Entonces se fue una vez al mercado a buscar pues algún amuleto, algún talismán para que le pudiera ayudar económicamente. Era una especie de mercadillo, ¿vale? Como el que suelen hacer en Madrid, de rastro y tal. Entonces en uno de los puestecitos del fondo de donde terminaban ya la zona, había una mujer viejecita, una mujer mayor, en el cual vendía unos duendes. El hombre preguntó por qué tenía duende del amor, duende de la abundancia y de protección, duende de cada uno tenía y iba preparado para lo suyo. Entonces el hombre le preguntó a la mujer, oye, estos duendes, el precio que tienen y cómo funciona. La mujer le dijo que los duendes que ella tenía estaban previamente ya trabajados con brujería. Y que lo único que tenía que hacer es lo que os he dicho yo antes, alimentarle todos los días, que no le diera la luz del sol directamente y que no le faltase comida en ningún momento. Que nunca le diera sangre ni suya o de nadie. Esas son las normas que le puso la señora. El hombre se llevó el muñeco a su casa, el duende. Cuando lo quiso poner en el salón, a la mujer dijo que era muy feo, que no le gustaba, que se lo llevase de ahí, que no lo quería. Y se lo llevó a su estudio personal, donde él tenía su bufete de abogados, y lo puso allí. Y todos los días el hombre lo iba alimentando, lo iba cambiando la bebida, lo iba cuidando y lo iba limpiando todos los días. Voy a dejar un espacio en blanco. Al hombre le empezaron a ir bien los negocios, empezó a ganar muchos liturgios, muchos juicios, empezó la gente a contratar sus servicios, incluso llegó a tal magnitud que hasta la gente hacía cola para que les llevara sus juicios. Claro, el hombre decía, vamos a ver, el juicio puede salir en un año o puede salir en 6 meses. Yo tengo una lista de espera ya de 6 meses. Y decía la gente, me da igual, si hay que aplazar el juicio, se aplaza, dice, pero yo quiero que me lo lleves tú. Entonces el hombre ya digamos que tenía bastante dinero, se compró un coche nuevo, cambiaron de casa, se compró una casa nueva, más grande, con su mujer se llevaba fabulosamente, todo muy bien. Y un día, ¿no?, se fue este señor de juerga, y cuando llegó a su casa, se metió en su despacho, iba borracho. Y se cortó un dedo con la punta de un cuchillo y le dijo al duende, quiero que me des más, quiero todo, todo, mujeres, dinero, lujos, quiero todo. Y le puso la sangre de su propia sangre en la boca del duende y lo guardó. Y se fue a dormir. Voy a dejar otro espacio en blanco. En los días siguientes, este hombre empezó a levantarse con moratones, con golpes, con mordiscos por el cuerpo. Empezaron a irle mal las cosas. Regañaba mucho y discutía mucho con la mujer. Los clientes ya no le llamaban. Empezó a perder todos los liturgios y todos los juicios que tenía. Y una de las veces que estuvieron discutiendo la mujer con él, le dijo a la mujer, mira, no te quiero en mi cama, vete a dormir a otro sitio. Porque cada 2 por 3 te despiertas gritando, con pesadillas, te pasan cosas raras, y dice, me da miedo, no quiero estar contigo. Entonces el hombre se fue a dormir a su estudio, y esto que estaba durmiendo, y a las 2 horas más o menos estar durmiendo, escuchó un chillido de su mujer muy fuerte, y cuando fue corriendo a abrir el estudio, le habían arrancado de un bocado media oreja. Entonces la mujer le dijo, ¿ves? El bicho ese raro que trajiste, te dije yo que no lo quería. Y lo que hizo la mujer es, mira, ¿sabes lo que te digo? Hasta aquí hemos llegado. Se separaron y todo. Y el hombre perdió la casa, se quedó en la calle. Y al final lo que hizo fue volver a la casa y se ahorcó en la misma casa, se ahorcó allí. Desde entonces esa casa no ha sido habitada por nadie. No sé si tendréis alguna pregunta o algo, y si no, ahora vamos a pasar a un tema, al tema de vudú, ¿vale? El vudú le voy a pasar muy por encima porque es un tema súper extenso y súper grande. Está completo de diferentes áreas y en diferentes años. Se subjuntaron diferentes culturas del vudú. Por lo tanto, cuando el cristianismo se juntó con el vudú, se creó la santería. Entonces, como es un tema súper largo, voy a pasar rápido por encima y de puntillas, ¿vale? Si alguno echa algún tema más en concreto o que especifique un poco, ahonde un poco más, vamos a intentar ahondar un poquito más en el tema, pero ya os digo que el tema del vudú es súper amplio y voy a pasar rapidito, si no os importa. Vale, cuando hablamos o se habla de vudú, pensamos que en muñecos y en alfileres. Pero esto va más allá, ¿vale? Proviene de África y se distribuyó en Haití. y Estados Unidos, a consecuencia del imperialismo. Trasladaron a miles de personas provenientes de África a otros lugares, en contra de su voluntad, para trabajos forzosos. Esto implicó que las creencias fueran adoptadas por los nuevos lugares. Un ejemplo son los guardianes nocturnos llamados San Beto. Estas figuras que bailan al ritmo de tambores presentando a un hombre que se oculta tras él, pero son figuras ancestrales que yacen dentro de la figura de paja y en las noches los cuidan de los malos que acechan en la oscuridad, ya sean vivos o espíritus malignos. No sé si alguno habéis conocido o habéis visto algún documental de África o alguna película, ¿vale?, que ponen, según están los negritos tocando, bailando y cantando por la noche en una hoguera, y ponen una especie de, como si fuese traje hecho con paja, en el cual ese traje se mueve alocadamente hacia los lados como si fuese las aspas de un ventilador. Realmente ahí no hay nadie dentro, ¿vale? Digamos que es el espíritu el que están invocando, el que hace que ese traje se mueva solo. No sé si habéis visto en algún momento esa peculiaridad. Bueno, pues entonces, como no sé si sabréis de lo que os hablo, vamos a seguir hacia adelante, ¿vale? Tener en cuenta que África alberga religiones tan antiguas desde que el hombre descubrió el fuego. Este continente es la cuna de la magia y de lo sobrenatural, haciendo ceremonias para conectarse con la conciencia de la naturaleza que le rodea. Para invocar a los espíritus de la naturaleza tienen que ser ceremonias de cierto día y a cierta hora, y con ciertos elementos, dándolos como ofrenda para tenerlos contentos, como bebidas, alimentos y monedas. La santería proviene del vudú. Es la fusión del vudú y la religión católica. La santería cree en la naturaleza, pero ellos van más allá de eso, donde el Altísimo provee de energía y ellos limpian esa energía para que esté en armonía con su entorno. En el vudú existen espíritus intermedios entre Dios y los humanos, también llamados Loa. El líder de ellos es el varón Samedi. Este espíritu es encargado de recoger las almas y llevarlas a un mundo espiritual para que sean juzgadas por sus actos. Además, no permite que ningún alma trate de poseer un cuerpo humano para volver al mundo de los vivos. Esto lo veremos más adelante con el tema de los nigromantes, ¿vale? Porque los nigromantes, en teoría, mira, se me ha cortado. Cuantos antes digo que no quiero ninguna historia, ya me están empezando a pasar. Bueno, pues lo que estoy diciendo, que esto luego lo vamos a ver más adelante con el tema de los nigromantes, ¿vale? Porque los nigromantes son capaces de arrancar un alma que haya fallecido, que esté ya casi cruzando el umbral, y traerle aquí, ¿vale? Sin embargo, se pueden hacer tratos con los humanos para que los cure de algún padecimiento o para que añada años a su vida. Su esposa es la entidad Mama Bridget. Su día de la semana es el sábado. Lo suelen confundir con Papa Lemar, que es el guardián que hay tras la puerta entre los dos mundos y que facilita la comunicación entre los humanos y los espíritus. En Nueva Orleans, en el año 1800, existió una mujer llamada la Reina del Vudú. Se convirtió en una leyenda por sus grandes hazañas, pero también fue temida por su gran poder. Yo no sé dónde leí hace tiempo una historia de que esta mujer, vinieron la policía estadounidense a detenerla, y cuando llegaron a su casa, con un chasquido de dedos, puso al policía que tenía en la puerta a ladrar como un perro y a moverse como un perro. Y eso lo vieron las personas que estaban alrededor, en la calle.
Y eso, José, está grabado para poder verlo nosotros en algún lado.
Eso no recuerdo dónde lo leí yo por internet, ¿vale? Pero fue un caso muy sonado en Estados Unidos. De hecho, la gente que lo estuvo presenciando dijo que esa mujer estaba detrás de la cortina de su casa. La policía quería entrar, ¿eh? Y quería pasar. Estuvieron dando golpes a la puerta. Abre, abre, porque le iban a detener. Creo que la acusaban de asesinato. Y la señora cogió con un chasquido de dedos, hizo paf, ¿vale? Y automáticamente los tíos se pusieron como a empezar a oler, como si fueran perros, a oler para arriba y para abajo, y se pusieron a ladrar y a comportarse como si fueran animales, perros. Y la gente que estaba en el exterior vio todo eso. Grabaciones no hay, ¿vale? Pero testimonios sí.
Venga, perfecto, José. Perfecto, madre mía. Y tú imagínate, sales de tu casa y ves allá a los policías agachados, olisqueando y ladrando a la señora que ha abierto la puerta. Madre mía, vaya situación.
Por eso digo que es que el vudú es muy amplio y toca muchos, muchos temas, ¿vale? No solo el muñequito con alfiler, ¿vale? Eso es solo uno de los procesos que se pueden hacer. Ten en cuenta que, como he dicho antes, es una de las religiones más antiguas que hay y proviene de África. Yo, si realmente os gusta el vudú, indagar en el tema y de verdad ponerle ahínco porque es un tema muy grande y tienes diversas facciones en las cuales te puede gustar más, te puede gustar menos. Pero lo curioso es que funciona y ya está. Así que si no hay más preguntas, vamos a hablar sobre el tema de la Ouija, sus inicios y posibles consecuencias y posesiones. Bueno, pues no hay nada más. Vamos a empezar, ¿vale? Los inicios de la Ouija más o menos empiezan en el año 1848 en Harpersville, New York. Son dos hermanas adolescentes, Margaret y Kate Fox. No sé si os acordaréis vosotros o habréis oído hablar de las hermanas Fox, que ahí fue donde nació lo que es el espiritismo que conocemos hoy en día, ¿vale? Las hermanas Fox afirmaron que en su casa se manifestaba una presencia invisible. Cada noche golpes secos resonaban en las paredes y en el suelo, respondiendo a sus preguntas con un sistema rudimentario, un golpe para el sí y dos para el no. Su madre, angustiada pero intrigada, comenzó a hacer preguntas más precisas. Preguntó si el espíritu era un hombre y un golpe sonó fuerte, efectuando una respuesta. Cuando se le preguntó cómo había muerto, la entidad respondió con una serie de golpes ensordecedores. Las hermanas afirmaban que el espíritu era un vendedor ambulante asesinado en la misma casa años atrás y que cuyo cuerpo había sido enterrado en la bodega. La noticia se corrió como la pólvora y la familia Fox empezó a efectuar sesiones públicas donde la entidad aseguraba comunicarse con ellos. Durante una de las sesiones, un golpe tan fuerte sacudió la mesa que las velas se apagaron de golpe. En la oscuridad, los testigos sintieron un aliento helado en sus cuellos y cuando la luz volvió, Margaret tenía rasguños profundos en sus brazos. El fenómeno desató la fiebre por el espiritismo en Estados Unidos y muchos buscaron métodos más directos para comunicarse con los muertos, sembrando las bases de lo que años después se convertiría en la Ouija. En 1890, el espiritismo estaba en su auge en la ciudad de Baltimore. El abogado Elijah Bond, junto a su socio Charles Kennard, se propusieron crear un dispositivo que permitiera la comunicación con el más allá. Diseñaron una tabla con todas las letras, números y las palabras sí, no y adiós. Entonces, para probar el producto, se reunieron con una médium llamada Ellen Patters Y entonces los tres, colocando las manos sobre el puntero de madera, preguntó: ¿cómo hemos de llamarte? Y tras una breve pausa, este comenzó a moverse, señalando las letras Ouija. Preguntaron qué significaba la palabra y la respuesta fue suerte. Perfeccionaron el invento y diseñaron la primera versión comercial. El abogado Bond decidió probar el invento en su casa, acompañado de diferentes espiritistas de la época, y sacó la palabra mística, y cuando preguntó qué significaba, la respuesta fue abierta. Lo que sucedió después, tras esa sesión, es que Bond comenzó a tener pesadillas constantes, delirios. Su motivo personal desequilibró cada noche. Una sombra oscura se sentaba en la esquina de su habitación, observándolo fijamente. A pesar de estos eventos, la patente de la Ouija fue aprobada el 10 de febrero de 1891, con el número US446054A, y lo que comenzó con un simple juego se convirtió en un objeto más temido de la historia. La fiebre de la Ouija. En 1920, California, un grupo de vecinos se reunió para experimentar con la Ouija. La sesión comenzó con risas nerviosas y comentarios escépticos, pero a medida que fueron avanzando, el ambiente se volvería más serio. El puntero se movía con mayor rapidez, respondiendo preguntas personales con una precisión inquietante. De repente, uno de los participantes, una mujer de mediana edad, se levantó bruscamente con los ojos muy abiertos y una expresión de terror. Comenzó a murmurar incoherencias y salió corriendo de la casa. Los demás, alarmados, intentaron detenerla, pero pronto se dieron cuenta de que algo extraño les afectaba a todos. Esa noche, la policía detuvo a 7 personas, que deambularon desorientadas por las calles. Los informes describían comportamientos erráticos y miradas perdidas. Los detenidos no registraron nada de lo sucedido durante la sesión. El incidente fue cubierto por la prensa local y, aunque algunos lo atribuyeron a una histeria colectiva, otros empezaron a temer los posibles peligros de jugar con fuerzas desconocidas. Bueno, ahora no sé si alguno de vosotros o alguno de ustedes han tenido algún encuentro con la Ouija, algún conocimiento, alguien que conozcan que le haya pasado algo, o alguna inquietud que tengan. ¿Pueden preguntar?
Buenas noches, José. Yo, como ya os comenté, hice en una ocasión la Ouija con una compañera de la Cruz Roja, una amiga de mi novia. Mi novia era auxiliar de clínica y trabajaba en la Cruz Roja. Y con su compañera, también auxiliar allí de la Cruz Roja, hicimos una tabla de Ouija, ¿no? Y, vamos, yo no le di mucha importancia, ¿no? A mí dijeron que, coño, que mi padre se comunicó conmigo, pero yo eso no lo vi. Yo esa comunicación de mi padre no lo vi, ¿no? Como ya os comenté, ¿no? Y yo sí vi que nuestras novias, las chicas, estaban un poco nerviosas. Yo estaba tranquilo, no me puse nervioso. Pero como tú has comentado alguna vez, con el tiempo, parece ser que la tabla de Ouija es una vía a traer espíritus. Entonces, si te mete un espíritu malo, pues estás jodido. Si es un espíritu bueno de un familiar tuyo, bien. Pero también se pueden meter espíritus extraños que pueden complicarte la vida. Cambio.
A ver, Manolo, realmente es complicado poder hablar con un fallecido directo tuyo con la Ouija, ¿vale? Porque lo que hay que saber es si ese fallecido primero se encuentra donde tú estás, ahí, o ha trascendido ya, ¿vale? Si ha trascendido ya, ya no se puede hacer nada y no se puede hablar con él. Lo único que vas a encontrar son espíritus que te van a leer la mente, espíritus o entidades demoníacas que te van a leer la mente y van a aprovecharse o intentar aprovecharse de ti para beneficio propio. Sí que se puede llegar a contactar con una persona fallecida, Para eso hay médiums que pueden llegar a con objetos personales de la persona fallecida, siempre y cuando estén aquí y no se hayan ido al otro plano ya, pueden hacer una llamada y ser, digamos que obligar al espíritu que sea el mismo espíritu que conteste a las preguntas que le estés efectuando. Pero ya digo que es difícil y hay que saber hacer eso. No sé si habrá alguna extracción por ahí que tenga alguna anécdota o alguna otra pregunta.
¿Breiko?
Adelante, Breiko, identifícate, por favor.
Buenas noches, mi nombre es María José y bueno, llevamos un rato desde la provincia de Jaén, aquí en España, un rato escuchando. Y bueno, solamente compartir una pequeña experiencia que siempre me he quedado con la duda y no sé si puede tener algo. Se trata del tema del vudú. ¿Queréis que os lo cuente?
Adelante, para eso estamos aquí, para recoger datos e informar también.
Bueno, yo siempre lo he tomado como una experiencia o una casualidad, pero siempre me ha dejado un poquito pensando. Tenía un compañero que se fue de viaje de novio a la India y cuando volvió nos trajo a cada una de las compañeras a la India y nos trajo una muñequita muy extraña a cada una de las compañeras de trabajo. La muñeca era muy rara, muy, muy extraña. Yo la tenía allí en mi cuarto, pero no me llegaba a... Me daba un poco de como de yuyu, de, como de miedo. Un día estaba trabajando, bueno, y la muñeca tenía en el lado izquierdo, la parte inferior del lado izquierdo, a la altura debajo del pecho, tenía rota un poquito la vestimenta. Un día estaba trabajando y de buena primera me entró un dolor muy, muy fuerte debajo del pecho, hasta el punto de que tuve que ir a casi llamar a mi casa para que vinieran a recogerme. Cuando vinieron a recogerme y llegué a casa, me encontré a mi madre cosiendo justamente la vestimenta de la muñeca, justamente en el lado izquierdo, con una aguja cosiéndola, ¿no? Una vez que acabó, yo llegué allí con el dolor. Una vez que acabó, cuestión de minutos, apenas de terminar de coser, a mí ese dolor me desapareció por completo. Ya eso me hizo mirar a la muñequita un poco más extraña, ¿no? Una especie como de muñeca de trapo, de así muy muy blandita. No me gustaba, no me... Entonces, bueno, le dije a mi madre, digo, mira, mamá, estas cosas de la India, estas cosas que me han traído, además estaban bromeando que no lo regaló por el tema del vudú. Digo, esto no vamos a deshacer porque yo esto no lo quiero, vamos. Bueno, ahí sí se quedó la cosa y un par de días o cosas así, estaba yo en la oficina, seguía trabajando y de buena a primera, pues... empezó la oficina a oler a quemado. Un olor a quemado, nos levantábamos todos porque no sabíamos por dónde era. Parecía que se estaba quemando la oficina. Nada, salimos a la calle, tampoco. No había nada de humo, ningún incendio. Al poco tiempo... sería cuestión de unos 5 o 10 minutos, un olor a quemado impresionante. Vamos, que no sabíamos de dónde venía ese olor, era como un incendio, como un olor. No había humo, no había nada, pero olía muchísimo a quemado. Bueno, pues eso duró 5 o 10 minutos. cuando ya salí de trabajar, fui para casa y resulta que hablando con mi madre, justamente le conté lo que había pasado en la oficina, justamente la hora en que había ese olor en la oficina quemado, estaba mi madre quemando la muñeca. Siempre lo consideré como una casualidad, como tantas otras casualidades, ¿no? No le di la mayor importancia, pero en el fondo siempre también vi ahí algo extraño, ¿no? Dos casualidades ahí que, bueno, se lo comenté a la persona que me lo regaló y me dijo que, bueno, que esa muñequita la habían comprado en la India. Y que efectivamente le habían dicho que, vamos, que estaban pues para eso, para ser utilizadas para, no sé si sería, esto será algo extraño, algo fuera de lo normal, algo extraño, pero estas casualidades me ocurrieron y desde entonces pues bueno, me siguen acompañando. Bueno, cambio.
Buenas noches. Lo primero, agradeceros el tema. Está interesante, pero no aguanto más. No aguanto más. Ya el sueño me vence. Y no quería irme sin despedirme y sin desear una buena noche. Venga, saludos para todos. Disculpa la interrupción. Adelante, José.
Darme un par de minutos.
Venga, pues yo aprovecho por aquí para dar las buenas noches al compañero Tomás, señor Tango 3. Muy buenas noches. Muchas gracias por habernos acompañado este ratito aquí en el canal 19. Que tengas ahí una feliz noche. Y nada, la compañera que ha salido ahí de Jaén, a mí por lo menos a nivel personal, me ha puesto los pelos de punta. Los pelos de punta.
El breco de la estación Uniform Juliet.
Venga, adelante, adelante ese breco del amigo Antonio. Lo único que sí va referido al tema de la temática, tenemos que esperar a la estación Morfeo, que es el que está llegando por aquí la temática, así que ahora nos dices por ahí, Antonio, y si es así, tenemos que esperar un momentito a que vuelvas, que nos ha pedido por aquí unos minutos.
Ok, nada, deciros que María José y mi esposa estábamos los dos escuchando y nada, seguimos aquí escuchando y viendo las temáticas de las que estáis tratando. Pues nada, estamos por aquí, presentarme también, vivimos en Alcaudete, provincia de Jaén, y seguimos a la escucha con vosotros.
Recibido. A ver, voy a contestar a la compañera del tema del vudú. A ver, dependiendo, como he dicho antes, con los muñecos de los duendes, dependiendo del trabajo que lleven detrás cada muñeco o cada artículo. A ti te lo regalaron y no sabes qué trabajo tiene detrás hecho. No se sabe tampoco probablemente si incluso lo supieran las personas que compraron dicha muñeca. ¿Por qué compraron dicha muñeca? ¿Qué les llamó la atención de dicha muñeca? Si en el principio que fueron a comprar esa muñeca la compraron pensando en ti o no. Puede ser, ¿vale? Que lo que es la muñeca quisiera, bien puede ser que estuviera ligada a ti por tema de protección individual. Entonces, cuanto mejor trates la muñeca y cuanto mejor la protejas, mejor te va a ir la vida, o puede ser que esa muñeca lo que quisiera es quitarte poco a poco la vida, ir haciéndote poco a poco con tu haciéndose dueña de ti para quitarte la vida y que tu alma ocupase la muñeca. No lo sé, porque como no se sabe el trabajo que hay detrás de esos artículos, pues no te puedo verificar nada. Entonces, lo que hizo tu madre al quemar la muñeca es desvincularla contigo. A ti no te pasó nada, porque en ese momento la muñeca todavía no tenía un vínculo fuerte contigo. Por lo tanto, destruyó lo que es la maldición que tuviera esa muñeca o las intenciones que tuviera el espíritu de esa muñeca. En cierto modo, yo creo que hizo bien quemando la muñeca.
Muchas gracias. La verdad que siempre ha sido una cosa que se me ha quedado en la mente y no sabía cómo encajarla, ¿no? Pero bueno, muchas gracias por tu aclaración.
Luego lo que también implica mucho es lo que tú sentiste antes de que esa muñeca se quemase, después de que se quemase, si la vida te fue igual, te fue mejor, te fue peor, tuviste un bache grande o no después de la quema. Entonces ahí puedes llegar a intuir de qué naturaleza se trataba esa muñeca. Si dice, bueno, esa muñeca se quemó, yo mi vida continuó igual, no tuve ningún tipo de problema de nada, no me pasó nada. Entonces se puede intuir de que esa muñeca iba con la maldad de, digamos, quitarte la vida para que ese espíritu que estuviera en esa muñeca o esa entidad, demonio, lo que sea, porque no se sabe cómo se fue trabajado por eso por dentro, tuviera algún privilegio y te pudiera dejar a ti encerrado, tu espíritu encerrado en esa muñeca. Entonces, por eso digo que dependiendo. Ahora, si quemó la muñeca y todo te fue fatal, tuviste que cambiar de trabajo, pasaste penurias, pues entonces esa muñeca estaba con el objetivo de protegerte y crear bienestar hacia ti. Si esas cosas no pasaron, entonces será todo lo contrario.
No, esas cosas no pasaron, todo continuó igual, como si nada. Y de hecho, cuando ya me dijo mi madre que justamente a esa hora la estaba quemando, lo que sentí fue una tranquilidad de no volver a verla más, porque la verdad es que la muñeca es que le impresionaba, ¿eh? Una cara extraña. No, todo contrario, sentí tranquilidad al saber que, y más con esas dos coincidencias. Y bueno, la vida bien, exactamente igual que estaba, sin nada, ni ningún tipo de cambio.
Pues entonces ya sabes el origen oscuro de esa muñeca. ¿Qué os iba a decir también? Os iba a comentar un poquito, voy a meter otro poquito en ámbito del tema del vudú que ha dicho la chica que ha comentado sobre las muñecas. También tenéis que tener especial cuidado a la hora de cuando vayáis a comprar una especie de careta de estas que son hechas de madera, ¿vale? Porque sí que es verdad que he visto yo a nigerianos fabricar una careta de esas de madera con un tronco de madera, cómo iban haciendo la forma en el mismo tronco y luego le iban pintando. Entonces, si es así, si tú compras directamente la careta del artesano, ves cómo la está fabricando y decides comprársela, pues no vas a tener ningún problema con ello. Pero si vas a comprar una careta de estas, tipo de vudú, de estas que están hechas, como os he dicho, de madera, y ya están hechas, no sabemos la fabricación ni la procedencia de la misma, ojo, os digo también tener mucho cuidado, porque hay caretas de esas que se han podido utilizar para hacer rituales de vudú. y bien por H o por B ha absorbido una mala influencia y las han desechado. Y lo que hacen es venderlas. Entonces la persona que compra esa careta obtiene la desdicha que va incluida en ella. Y lo mismo, hay o que deshacerse de ellas o quemarlas igual. Y claro, cuando te das cuenta, lo mismo ya es demasiado tarde. Bueno, pues si no hay ninguna otra pregunta, vamos a dar un receso. Nos vamos a despedir ya de las personas que en este momento se van a marchar. Si se quiere marchar alguno más, lo puede hacer ahora. Voy a dejar un tiempo en blanco, un pequeño receso de unos 5 minutos, si nos importa, y continuamos.
Venga, José, a mí me gustaría saber cómo al hacer la Ouija hay que dejarlo para que quien se haya puesto en contacto con nosotros no se quede por ahí pululando.
En teoría, y digo en teoría, cerrar sesión. Es decir, tienes que, en principio, pedir al espíritu, oye, vamos a terminar ya. Entonces, el espíritu, si quiere, va a ir directamente al goodbye, que normalmente no quieren. Y si no, tienes que cerrarla tú. Decir, mira, yo ya doy por terminada la sesión. Y tú mismo, con tu fuerza, mover la paleta hacia el goodbye, ¿vale? Te despides de él, le das las gracias, adiós. Y en teoría quedaría la sesión cerrada. En teoría, ¿vale? Si tú arrastras la paleta al goodbye porque quieres cerrar la sesión y el espíritu te la quita de las manos y sale por ahí volando, pues obviamente no ha cerrado sesión, ¿vale? Se va a quedar por ahí indagado. Que tampoco te garantiza 100% que hayas finalizado bien y no se le queda por ahí, porque ten en cuenta que son espíritus, es como si tú te estuvieras en una zona sola completamente, no encuentras a nadie, estás solo y de repente puedes hablar con alguien. Pues claro, no vas a dejarle así tan fácil, ¿vale? Pues para ellos más o menos es lo mismo. Entonces, en teoría y en principio sería de esa forma, ¿vale? Yo ya te digo que tampoco he tenido mucha actividad con la tabla Ouija, más bien porque no me gusta, no es un elemento en el cual me sienta cómodo y, bueno, no, para mí no es muy fiable saber con quién estás hablando al otro lado. Porque yo aquí por aquí te oigo y puedo decir si eres tú o no, pero por el otro sitio no te oigo, solo veo los movimientos. Y luego no me gusta que se metan espíritus dentro de mí haciendo de canal porque no sé lo que entra. Así que, por consiguiente, no te puedo explicar nada más.
Vale, no, es que, claro, eso siempre se dice, ¿no? Que al terminar una sesión de Ouija hay que cerciorarse bien de que se ha cerrado bien la sesión. Si no, siempre se puede quedar algo en la casa.
Hombre, si analizamos todo el tema de la Ouija, realmente siempre es que siempre están en la casa, ¿vale? Entonces van a estar ahí. Otra cosa es que quieran hacer, que sepan que tú les has escuchado y quieren hacerse oír, porque a raíz de que saben de que pueden comunicarse contigo, pues van a intentar comunicarse en más ocasiones y van a intentar llamar tu atención de alguna forma, normalmente, ¿vale? Así que bueno, si no hay más preguntas, vamos a hacer un pequeño receso, pues si alguien tiene que ir al baño, quiere comer alguna cosilla, beber agua, un café o lo que sea, y en unos 5 minutos estamos otra vez de vuelta, si os parece bien.
Venga, perfecto, José. Nos hacemos aquí un pequeño receso. Así podemos aprovechar para lo que tengamos que hacer en estos 5 minutillos cada uno, a nivel individual. Estupendo. Por aquí permanecemos a la escucha.
Okay, perfecto, a la escucha.
Bueno, pues ya estamos por aquí de nuevo. Vamos a continuar entonces donde estábamos apostados. Vamos a hablar ahora sobre los espíritus, fantasmas, espectros y skinwalkers. Esta última modalidad de skinwalkers se está viendo mucho en Estados Unidos. Así que vamos a comenzar. Si tienes alguna pregunta o algo, ya sabéis, después de terminar el titular, podéis hacer las que necesitéis o contar vuestras anécdotas. El espíritu es convertido en un fantasma, ¿vale? Es decir, que cuando falleces, digamos que tu espíritu, no tu alma, ¿vale? Que es diferente tu alma a tu espíritu. ¿Vale? Digamos que tu espíritu se transforma en un fantasma porque sale de lo que es el cuerpo físico, ¿vale? El espíritu es la parte inmaterial, intangible, inmoral de todo ser humano, que al momento de fallecer se desprende y se va. Aquí es donde entran las diferentes religiones. Se puede ir al cielo, al infierno, al purgatorio, en la reencarnación, etcétera. Podríamos llamarlo trascender. Pero a veces, por diferentes causas, algunos espíritus no pueden trascender y se quedan en medio de este mundo y el otro, en lo que algunos llaman el velo. Y es ahí donde es ahí donde necesariamente se denomina ya lo que es un fantasma, porque no puede trascender. Aquí las teorías son muchas. El motivo puede ser un suicidio, un asesinato, un apego a ciertas cosas, que tengas cosas pendientes, una muerte muy violenta, que el propio espíritu, el propio fantasma, no quiera reconocer que está realmente muerto o que no sepa que esté muerto, etcétera. Imaginemos que esa persona en vida tenía algo que decirle a alguien muy importante. Fallece antes de hacerlo y se queda agarrado con esa idea, con ese asunto pendiente, en una especie de ancla que en este plano no le deja trascender. Aunque no siempre pasa esto, algunas personas mueren de forma violenta y asumen su muerte y trascienden sin más. Los fantasmas son capaces de interactuar con el entorno, mover cosas, generar sonidos y aparecerse de forma difusa y a veces clara. A veces como sombras suelen aparecer en los sueños, hacer el papel de guías, etcétera. Entonces, digamos que un fantasma es como un subtipo de espíritu que no ha podido evolucionar o trascender. También se ha discutido mucho sobre si los fantasmas están atrapados y si se han quedado quietos en el mismo lugar y no pueden salir de ahí, o si pueden vagar libremente. Se supone que esto dependerá del caso, porque se asume que los espíritus sí pueden vagar libremente e ir a cualquier lado. También hay fantasmas que no pueden interactuar y están condenados a revivir una y otra vez los últimos momentos de su muerte en un mismo sitio. Por ejemplo, no sé si alguna vez hay alguien que ha podido ver un espíritu o un fantasma en el cual siempre le ve, siempre se le aparece en el mismo sitio y se termina de ver en la zona, en la misma zona, y siempre hace el mismo recorrido. Sin interactuar con nadie, sin nada, incluso si le hablas, le miras o le haces o le dices algo, es como si no existieras. Él sigue haciendo su camino y ya está. Pues eso sería ese tipo de espíritus. ¿Vale? Luego tienes también los espectros y los skinwalkers. Así que si tenéis alguna pregunta sobre los fantasmas o espíritus, podéis intervenir.
Una preguntita, perdona, ¿qué diferencia hay entre alma y espíritu?
Adelante, dime.
Sí, una preguntita, perdona. ¿Qué diferencia hay entre alma y espíritu? Es que te he escuchado decir que son dos cosas diferentes, pero no sabría diferenciarlo, no lo sé, la verdad.
Digamos que el alma, ¿vale? Es, en teoría, el alma es cuando fallece la persona, ¿vale? El alma iría a un plano diferente, el cual puede hacer que ese espíritu pueda reencarnarse. No suelen tener las cosas muy claras en cuanto a alma y espíritu, ¿vale? Yo creo, y te hablo sobre mi punto de vista, que el alma, ¿cómo es que es difícil explicarlo? Vamos a ver. Es diferente el alma del espíritu. Va separado, aunque creas que es lo mismo, no es lo mismo. Porque, vamos a entrar más adelante con el tema, pero yo creo, ¿vale? Porque los demonios poseen a las personas. Porque hay una posesión demoníaca. Yo creo que lo que intentan hacer los demonios es volver a una especie de reencarnación, ¿vale? Pero no es posible reencarnarse porque no tienen alma. Entonces ahí está el fallo de que puedan quedarse o no en la persona. Por eso lo que hacen es apropiarse de el estado mental, es decir, del subconsciente. Por eso cuando la persona es poseída por un espíritu no recuerda nada, porque lo hace inconscientemente. Sería su subconsciente el que lo hace. Y no pueden, o digamos que otorgarse todos los poderes para que ese espíritu, ese diablo, se quede en ese cuerpo porque no tienen alma. Entonces yo creo que el alma juega una posición muy importante a la hora de la reencarnación. Por ejemplo, tú imagínate que matan a una persona en un ritual satánico y dan su alma al diablo. Pues entonces esa persona, en teoría, no va a poder reencarnarse nunca porque no tiene alma. Se la han cedido a un demonio. Entonces esa persona va a quedar atrapada sin poder reencarnarse. Eso es lo que yo creo, ¿vale? No te lo puedo decir porque no lo he vivido y no lo sé, pero con los conocimientos que tengo, creo que puede ser así.
Vale, muchas gracias.
¿Hay por ahí alguien que le inquieta alguna cosa, alguna otra pregunta? Bueno, pues vamos a continuar. Los espectros, ¿vale? Los espectros no son fantasmas ni espíritus, ¿vale? Son entes más poderosos y más malévolos, ¿vale? Dicen que si los ves ya no puedes escapar. Un espectro no es solo un espíritu. Es una presencia maldita que carga odio, dolor y venganza. Su aparición trae frío, miedo y a veces la muerte. No busca ayuda, como por ejemplo puede buscar algún espíritu en el cual quiera trascender, ¿vale? Solo quiere que le veas y quiere que lo sufras. Digamos que un espectro es una mezcla entre un espíritu y un demonio. Una especie así. Por lo que yo tengo entendido. No sé si alguien, no creo, pero habrá visto algún espectro o algo parecido de reojo. Pueden ser no sé si yo lo puedo asociar a lo siguiente. No sé si habéis visto la película de Polilla, El hombre polilla o Moonland, que la hace el hombre este que hizo, ¿cómo se llama? Lo tengo en la mente, ¿vale? Este hombre que es muy canoso, es muy muy guapete, pero no me acuerdo cómo se llama. Que hizo la película de Pretty Woman. Pues este es el que hizo, protagonizó esa película, Moonman, El hombre polilla o La última profecía, creo que se llama. Que donde aparece ese animal o ese espectro, ocurren desgracias y cosas de esas. Pues eso más o menos sería un espectro, para que más o menos lo entendáis, la diferencia que hay.
Probablemente los espectros se alimenten en su energía se alimenten del miedo que pueden causar en la otra persona, en la persona que los ve.
Sí, todos estos entes proceden del bajo astral, ¿vale? Porque dan negatividad, miedo. Entonces, cuanto más miedo y negatividad obtengan, más fuerza atraen. Digamos que es su combustible. Y tienen la peculiaridad también en que si le enfocas con una linterna directamente, es como si la luz de la linterna, por muy potente que sea, o los faros de un coche, es como si absorbiesen la luz. Es decir, no es que su forma no pase luz y el resto de lo si es una luz muy amplia y por el resto se cuele la luz. No, es que hace una especie de absorción de toda la luz. Es una cosa extraña, ¿vale? No os lo recomiendo que lo veáis. Y el actor que os decía con la película de Mothman, La última profecía, es el Richard Gere. Richard Gere es el que hizo la película de Mothman. Pues yo diría que eso sería más un espectro que un espíritu, para saber la diferencia. Ahora, últimamente lo que está pasando mucho en Estados Unidos es que está habiendo, lo llaman skinwalkers, ¿vale? De momento están apareciendo por allí porque se cree que son chamanes, de indios chamanes, los que tienen esta característica, y lo que hacen es cambiar de apariencia, y es da miedo porque puede cambiar de apariencia como de animales como de personas. Se han dado reportes de, por ejemplo, un señor que estaba a miles de kilómetros de su casa y estaba su mujer dando golpes en la ventanilla. Entonces el hombre, asustado, pues es mi mujer, si he salido hace 2 días de mi casa, estoy a más de 1000 y pico kilómetros de mi casa, y está aquí mi mujer dándome golpes en la ventanilla. Y el hombre llamar por teléfono a su mujer cogerle el teléfono en su casa, oye, ¿estás en casa? Sí, dime, ¿qué pasa? Es que te estoy viendo que me estás dando golpes en el coche. Pero ¿cómo que estoy yo? Sí, estás fuera dándome golpes en el coche para que te abra la puerta. Y claro, me ha extrañado porque llevo 2 días de viaje y ¿qué haces tú aquí? Y pues te llamo para comprobar de que realmente eres tú, porque no me lo creo. Y dice, pues oye, que no soy yo, que yo no soy, que yo estoy en casa. Y el hombre está viendo a su mujer de frente. Y cuando ya el hombre percatarse de que no podía ser su mujer la que había ahí, la señora se marcha y se va. Por ejemplo, ese es un caso en cuanto a persona, pero se suelen hacer lo que son con animales, mucho con animales. Suelen adoptar el mismo animal. Se meten en tu casa y al final te destruyen y te matan, ¿eh? Voy a leer lo que es una descripción, ¿vale? Skinwalkers son los cambiapieles. Son brujos, hechiceros, navajos o chamán, consumidos por las energías oscuras, denominadas klichati. Son capaces de convertirse en animales y personas. Estos hechiceros ofrecen sacrificios en rituales donde llegan a ofrecer la vida de un familiar, con el fin de obtener poderes oscuros que les permitan cambiar de forma. También pueden poseer el cuerpo de animales, incluso de seres humanos, manipulando sus mentes, obligándolos a cometer actos atroces. Pueden paralizar a las personas, invadir su mente, sacar sus mayores temores, y lo que hacen para alimentarse de su miedo, lo cual les permite aumentar su poder. Cuando sus víctimas son niños o bebés, guardan los huesos de las falanges y el cráneo para hacer pócimas, las cuales soplan en el rostro de sus víctimas y les pueden causar convulsiones e incluso la muerte. Esto me recuerda también a cómo hacen los vudús, o sea, cómo hacen los zombies en el vudú. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí porque yo he dicho yo que el vudú es muy amplio. Cuando un Skinwalker se disfraza de persona, dicen que la única forma de reconocerlos es porque en la oscuridad sus ojos brillan, como los de un animal. En cambio, cuando adoptan la forma de alguna criatura salvaje, sus ojos carecen de brillo. Voy a dejar un espacio en blanco. Si te encuentras con un Skinwalker, lo único que puedes hacer es correr hacia tu casa, ya que estas criaturas no pueden pasar sin ser antes invitadas. Esto me recuerda a las películas del vampiro de los Drácula, del vampiro del vampirismo de Drácula, que si no invitas al vampiro a tu casa no puede pasar. Ciertas cositas, ciertos patrones de ciertas cosas están tomando ahora un poquito de sentido. Hemos visto anteriormente el tema de no dar de comer después de medianoche a los duendes, como los gremlins. Ahora aquí sale esta otra anécdota que es como los Dráculas y las películas de vampiro, que tienes que invitarlos porque pasan a tu casa. En fin, vamos a seguir. Y es aquí cuando más cuidado hay que tener, ya que el Skinwalker, al leer el pensamiento de la persona, podrían adoptar la forma de un familiar, una pareja, un amigo o de algún conocido para poder engañar y de esta manera ser invitado a entrar. Si esto ocurre, la persona sufriría la peor de las muertes. En Iota, Estados Unidos, está ubicado el rancho Skinwalker, el cual reside su nombre por estas criaturas, en lugar del cual suceden fenómenos paranormales. Si no me creéis, podéis buscarlo en internet, ¿vale? En Iota, Estados Unidos, lo llaman el rancho Skinwalker. Si hay alguna pregunta o alguien que haya le haya pasado una cosa extraña o parecida, lo puede preguntar ahora. Bueno, como no veo que tampoco haya ninguna pregunta, vamos a pasar al tema de las reencarnaciones, ¿vale? Lo que he podido encontrar de las reencarnaciones y lo que yo más o menos puedo entender. ¿Vale? La muerte solo es el cambio de vestidura para el alma eterna. Si ya viviste esta vida y no la recuerdas, y si la decisión es un eco de lecciones que ya hiciste en otros tiempos, en otros cuerpos, en otros mundos, hay un ciclo oculto que nos mantiene girando sin fin. La mayoría de las personas creen que la reencarnación es un simple cambio de cuerpo, un alma que deja un envoltorio desgastado para ocupar otro nuevo. Según Bablaski, que la reencarnación, según él, dice que la reencarnación no es lineal, ¿vale? No es una simple secuencia de vida tras vida como hojas van cayendo de un árbol. Es un ciclo cósmico mucho más complejo, una espiral que asciende o desciende según el grado de conciencia que cultivamos. Otra cosa, según dice este señor, según el grado de conciencia. Todas estas cosas tienen mucho que ver la mente, por lo visto, también. Ya lo veremos más adelante, con la magia del caos, que todo es mental. Todo en el universo evoluciona en ciclos. Cada vida que atraviesas no es una casualidad. Es una lección precisa que tu alma eligió antes de descender a este plano material. Voy a dejar un espacio en blanco. ¿Has sentido alguna vez que ciertos patrones se repiten en tu vida? Relaciones que parecen reflejo de algo más antiguo. Miedos inexplicables. Atracciones profundas hacia lugares que nunca visitaste. No es coincidencia. Son ecos de existencias anteriores. Memorias que tu alma guarda en sus pliegues más profundos, lo que muchos llaman el déjà vu. En realidad es un deslumbre del velo que se rasga por un instante, permitiendo que veas, aunque solo sea por un segundo, las vidas que ya viste. La rueda de la reencarnación no es en sí misma un castigo, es una oportunidad inmensa de evolución. Pero aquí está el peligro, si no tomamos conciencia de que este ciclo quedamos atrapados en él. Cada acción que tomamos, cada pensamiento que sentimos, crean vibraciones que determinan nuestro próximo destino. Qué curioso, vibraciones, como lo que vimos en la noche temática, el volumen 1, que también iba todo sobre vibraciones, tanto objetos como energías, como presencias. Voy a hacer otro espacio en blanco y ahora sigo. La ley del karma y la reencarnación son dos caras de la misma moneda. Una regula las consecuencias de nuestras acciones, la otra nos da la oportunidad de redimirlas o de profundizar en ellas. Por ello, cada elección que haces hoy estás tejiendo la trama de tu próxima existencia. Pero recordar que nuestras vidas pasadas no es un simple ejercicio de curiosidad, es un acto de liberación, porque al recordar se despierta la memoria del alma, y cuando despierta la rueda empieza a aflojar sus cadenas. De ahí lo que está comentando la compañera, que se despierta la memoria del alma. O sea, el alma, por lo visto, según esto, es el encargado de efectuar la reencarnación del espíritu. El alma, que puede reconocer sus experiencias pasadas, comienza a comprender la verdadera magnitud de su viaje cósmico. ¿Has escuchado alguna vez la palabra samsara? Es la descripción del ciclo interminable del nacimiento, muerte y renacimiento. El samsara es una prisión. Cada pensamiento que no cuestionas, cada emoción que reprimes sin comprender, cada reacción atómica que repites día tras día fortalece las cadenas invisibles que te atan a la rueda del renacimiento. Voy a hacer otro espacio en blanco. La verdadera llave para eliminarlos del ciclo de la autorrealización, cuando conocemos la naturaleza divina y comprendes que tú eres más que solo tu cuerpo, la rueda comienza a perder su poder sobre ti. No significa que dejas de reencarnar de inmediato, pero sí empiezas a hacerlo con conciencia. Pasas de ser un prisionero del ciclo a un ser un viajero consciente en el cosmos. Es decir, según esto, puedes llegar a reencarnarte con la conciencia anterior, siempre y cuando llegues a conseguir superar el samsara, según este texto. Si no, te reencarnarías con la mente formateada. De ahí a lo mejor que algunos niños, que se han visto muchos casos también en Estados Unidos, hayan reencarnado, hayan dicho que son otras personas. Hay un caso de un chico, de un niño pequeño, que decía que era uno de los ingenieros que hizo un submarino en Alemania, en la época nazi. Y el chico entendía alemán a la perfección, y era un niño de 7, 8 años. Entonces el padre no se lo creía mucho, ¿vale? Y le llevó a ver el museo en Alemania sobre el tema de los nazis y lo que estaban las armas que usaban y todo. El chico, cuando entró en el submarino, llevó a su padre hasta una zona, a su padre y al encargado del museo, ¿vale? A los dos. Y le dijo: abrirme esta trampilla de aquí, que en esta trampilla yo guardé una fotografía mía y de mi mujer. cuando abren la trampilla, que era una trampilla oculta, ahí había una fotografía. Entonces, no sé, se quedaron estupefactos. Sí que es verdad que cuando el niño fue creciendo, esa habilidad la perdió. Entonces, ¿por qué pasa eso? Pues de momento no lo sabemos, pero muchas veces pasa. Antes de cada reencarnación, el alma firma acuerdos silenciosos con otras almas. Estos pactos no son contratados con, como lo entendemos, como un mundo material. Son compromisos sagrados para el crecimiento y la evolución de nuestra conciencia. La sinfonía de tu vida ya fue compuesta antes de tu nacimiento, cuando comprendes la ley de causa y efecto, el llamado karma, y las integras en tu vida diaria, comienzas a liberarte del automatismo, comienzas a vivir como un ser despierto y un ser que reconoce los pactos a la hora de las menciones y transformar el dolor en sabiduría. Despertar implica asumir la responsabilidad por tu vida. No hay víctimas ni verdugos, solo hay reflejos de ti mismo en cada experiencia que vives. Esto exige coraje de mirar hacia adentro y enfrentarse a tus sombras más profundas. Eso mucha gente lo hace y lo ha conseguido hacer usando un espejo de obsidiana. Cada buscador sincero recibe ayuda del plan espiritual, que se manifiestan como intenciones súbitas, otras veces como encuentros sincrónicos, que parecen guiados por una mano invisible. Nada ocurre por al azar. Cada sincronía es un mensaje cifrado de los planos superiores recordándote que estás siendo guiado en tu proceso del despertar. Para ellos, sueños vividos con símbolos universales, seres de luz, etcétera. Estos sueños son ecos de tus vidas pasadas, ocultos en tu subconsciente, que te entrega para ayudar a recordar tu camino espiritual. Cuando el alma comienza a recordar, los guardianes del conocimiento oculto se acercan para llenar tu camino. ¿Alguna pregunta sobre el tema o alguien que conozca algo similar a lo que he estado mencionando anteriormente? Bueno, pues al no haber ninguna otra pregunta ni nadie que quiera decirme nada al respecto, voy a continuar con los diferentes tipos de demonios. A ver, demonios hay muchísimos, legiones incalculables, ¿vale? Se calcula más o menos que un tercio de los ángeles que estaban sirviendo a Dios en el cielo cayeron como demonios, un tercio. O sea, hay infinidad, ¿de acuerdo? Pero me voy a centrar concretamente en dos que pueden ser los que más nos concurran habitualmente, que son los íncubos y los súcubos. Vamos a dar una pequeña definición de lo que es un demonio y luego vamos a dar las definiciones de lo que es un íncubo y un súcubo y el significado que tiene en nuestras vidas. Voy a ceder un espacio en blanco y continúo. Vale, vamos a ver, ¿qué es un demonio? Vale, pues un demonio es un ser espiritual de naturaleza angelical, condenado eternamente. Ellos no están compuestos de materias. Sus cuerpos están creados por una sustancia más elevada conocida como etérea. Lo suelen llamar éter también. Son seres evolucionados de forma distorsionada, cayendo en la desgracia. Sus emociones son más intensas. Por lo tanto, la percepción que tienen sobre todo lo que les rodea es más elevada. Tienen una visión muy diferente del bien y del mal. Ellos van más allá, llegando a un punto de entendimiento que nuestras mentes no podrían comprender. Poseen las mismas habilidades que cuando estaban bajo la gracia de Dios, pero su vibración se distorsionó una vez que fueron arrojados desde el cielo. Por entonces, sus poderes pueden aumentar dependiendo de los ciclos de vibración que posean. Existen miles y millones de demonios, pero hay clases entre ellos, jerarquías que ayudan a identificar sus cualidades, poderes y tareas que pueden desempeñar en el bajo astral. no podemos verlos porque vibran en una frecuencia diferente a nosotros. Por esta misma razón no pueden pisar nuestro plano terrenal, pero sí pueden tener cierta influencia sobre nuestros actos, ya que hay algunos que están al acecho del hombre. Vale, ya se me ha ido otra vez. Bueno, pues lo que os estaba contando, ¿vale? Que pueden pisar, no pueden pisar nuestro plano terrenal, pero sí pueden tener cierta influencia sobre nuestros actos, ya que hay algunos que están al acecho del hombre provocando desgracias en aquellos que caen en sus artimañas. Hay tres formas de las que pueden pisar nuestro plano. Pueden ser por medio de un recipiente, usando el cuerpo de un humano. Este es el método más utilizado por los demonios, que se llamaría en teoría lo que es la posesión demoníaca, ¿vale? Pero es el que menos les agrada, ya que esto limita mucho sus poderes, y mientras más elevada sea su jerarquía del demonio, el cuerpo se deteriora más rápidamente, por lo que solo pueden evitarlo por un tiempo determinado. También puede ser por medio de una invocación, pero para esto es necesaria la ayuda de un humano. Por medio de un ritual se modifica ligeramente la vibración del demonio. Con esto puede visitar nuestro plano terrenal por un tiempo limitado. La ventaja de esto es que pueden vagar por nuestro mundo con una esencia intacta. El único problema es que cuando más poder usen, el tiempo de su estancia se reduce. Y la última forma es mediante un desbalance, que puede ser causado por fenómenos naturales o destruyendo los signos. Y esto puede ser terrible, porque si llegara a pasar esto, los demonios podrían caminar eternamente por la Tierra, siendo el fin del mundo tal como lo conocemos. De hecho, voy a dejar un dato que he apuntado, ¿vale? Cuando un demonio puede... te posee, es decir, estás poseído por un demonio, que realmente lo que posee es tu subconsciente, ¿vale? Entonces, ese demonio una vez que tenga acceso a tu subconsciente, puede manejarte sin estar presente en este mundo, es decir, puede estar presente en su, digamos, en su dimensión y manejarte desde allí, sin estar necesariamente presente. O sea, por eso cuando dicen es que le ha poseído un demonio, está dentro de ti el demonio, no necesariamente tiene que estar el demonio dentro de ti, ¿vale? Puede hacerlo a distancia, como si fuera un mando. Él desde su dimensión y tú aquí en el plano terrenal. Siempre y cuando tú le des acceso. Es que esto es como todo, ¿vale? Si tú al final cedes y das acceso a un demonio que acceda a ti, por ejemplo, puede ser mediante efectuando una tabla ouija, pues es como lo que hemos visto con el tema de los vampiros y de los skinwalkers. Tienes que darles permiso para pasar. Pues tú le das permiso para pasar y entonces tiene acceso a ti y puede hacer contigo pues lo que quiera, una vez que se mete dentro. Por eso lo que digo, que no me gusta realizar ningún tipo de tabla ouija, porque no sabes lo que te entra. Si tenéis alguna pregunta, vale, os dejo que preguntéis y si no, continúo.
Pues nada, nosotros nos estamos cayendo de sueño, tanto Mari José como yo, y nos despedimos. Ha sido muy, muy grato la programación que tenéis. Y nada, lo sentimos mucho, pero tenemos ya que quedarnos en Cuerretango. No aguantaremos hasta las 4 de la mañana. Así que ha sido un placer y muchas gracias. Esperamos participar en otra ocasión.
Recibido. No obstante, notificaros que el programa que estamos haciendo hoy está siendo grabado y más tarde el responsable lo subirá a la web.
Ah, estupendo, maravilloso. Pues nada, como tenemos localizada la web y también la página de Facebook y demás, pues estupendo, estupendo. Muchas gracias. Y nada, pues te damos un corretón, un saludo a todos.
Bueno, voy a dar otra tregua para ver si hay alguna pregunta o alguien más que se quiera retirar y si no, continúo. Bueno, pues vamos a continuar con los íncubos y los súcubos. Su significado en el latín tardío es pesadilla inducida por un demonio. Son representaciones de una misma entidad demoníaca, capaces de manifestarse en una apariencia femenina o masculina. De ahí viene el íncubo, sería masculino, y el súcubo sería femenino. Muchos pueblos en milenarios sabían de esto, como en la antigua Mesopotamia, 2500 años antes de Cristo. Eran conocidos como seres seductores que visitaban a sus víctimas durante la noche, causando opresión en el pecho y dificultando la respiración mientras extraen la energía creadora, es decir, la energía vital. La lógica nos invita a pensar que si existen microbios que dañan el cuerpo físico, también existen microbios mentales que pueden dañar la mente, larvas, súcubos, bacilis, etc. Dentro de algún tiempo, todos estos microbios serán visibles para todo el mundo. Encontramos individuos que tienen relaciones íntimas con la mente y se descargan de sus energías, dando con ello a entidades ideoplásticas llamadas súcubos o íncubos, que luego van a seguir viviendo en su autor, robando y robándole su vitalidad a través de las poluciones nocturnas y la repetición de dichos actos estimulantes. Pues a ver si tenéis alguna pregunta sobre este tema o alguien ha tenido alguna relación con un súcubo o íncubo, puede plasmarlo aquí o puede preguntar. ¿De verdad que nadie ha tenido ninguna experiencia con nada de estos seres? Vamos a ver, ¿cómo podéis reconocer vosotros un sueño húmedo a una interacción con un íncubo o
Venga, José, pues yo no recuerdo tener ningún tipo de relación con lo que están mencionando, o por lo menos así que se me venga a la cabeza ahora mismo, José.
Bueno, pues ¿cómo poder diferenciar si realmente has tenido un encuentro con un demonio sexual o simplemente ha sido tu mente que ha tenido un sueño húmedo y te ha despertado con todo mojado? Pues es simple. No siempre vas a notar presión en el pecho, no tiene por qué, ¿vale? Ni tampoco tiene por qué notar parálisis del sueño, que muchos dicen, no, es que cuando te han hecho una parálisis del sueño se te ha subido un muerto, un espíritu, un demonio. No, no tiene por qué, ¿vale? La parálisis del sueño viene por otras cosas. Pues lo que notas cuando has tenido contacto o relación con un demonio de esta índole es que sus órganos genitales están fríos. Es decir, si tú vas a tener una relación sexual con uno o una, pues su órgano sexual está caliente. En cambio, el de estos seres, de los demonios, sus órganos sexuales están fríos, como si estuvieras con un muerto, digámoslo así. Están fríos. Esa es la diferencia de saber si realmente ha sido un sueño húmedo lo que has tenido o has tenido un encuentro con uno de estos seres. Bueno, y ahora que ya sabemos la diferencia que hay entre unos y otros, vuelvo a preguntar, por si alguien no lo tenía claro. ¿Nadie ha tenido ningún encuentro con ninguno de estos seres?
Venga, José, pues o les da vergüenza o ninguno lo ha tenido. Yo por lo menos a nivel personal no, José.
Bueno, pues como ya sabéis muchos de los que estáis aquí presentes, a mí me ha pasado un montón de cosas y me ha pasado de todo. Yo tuve un encuentro, ¿vale? Y eso depende de la persona, porque realmente, inconscientemente, es tu mente la que llama al encuentro de ese ser en el cual te va a visitar en tus sueños. Y yo tuve un encuentro, lo sé por lo que sucedió luego. Ahora os lo cuento. Vamos, si queréis que os lo cuente. Bueno, si queréis me callo como el resto y ya está.
Venga, José, yo por mi parte sí me gustaría que lo contases, pero eso ya como quieras. Por aquí veo que están muchos de escucha, pero no les apetece participar por lo que estoy viendo.
Cuenta, José, cuéntalo, venga, cuéntalo. Cuenta tu experiencia, compañero, cuéntala. Adelante.
Bueno, pues la voy a contar. Pues si no, no vais a dormir más de uno. Y no son por los relatos de terror que os estoy contando, sino por la ansiedad. A ver, yo digo que estas cosas las provocas tú mentalmente, que los atraes, ¿vale? Mentalmente. Y son sueños lúcidos, es decir, sueños en los cuales tienes interacción con el otro, digamos que con el demonio. No son de estos en mi caso, ¿vale? Que dicen, no, es que se me ha subido encima y me ha hecho esto y me ha hecho lo otro. No, en mi caso no. En mi caso es un sueño lúcido en el cual se te presenta una oportunidad, concretamente con una chica que nunca has visto, no has conocido. Y tú vas guiándote en el sueño, es decir, tú tomas decisiones en ese sueño. Entonces, a la hora de tener el acto sexual, notas que o sea, su cuerpo le tocas y está caliente, ¿vale? Su cuerpo está caliente, como una persona normal, pero luego su zona genital está fría. Y claro, cuando a mí me sucedió esto, yo estaba interactuando con el demonio y le pregunté, oye, porque después de tener el acto, le pregunto, oye, esto está frío, a ver, no es normal. Y en lo que es el súcubo, me dijo, te puedo asegurar que la experiencia que tengas conmigo no la vas a tener jamás con nadie. Y realmente es verdad, porque digamos que saben buscar muy bien el placer dentro de la incomodidad. Y lo que me dijo es, después ya me dijo, realmente si quieres, me dijo si quieres, dice, esta va a ser digamos que la mejor opción para, digamos, tener encuentros sexuales, más que con cualquier tipo de mujer. Digamos que esta me dio a entender que mi futura mujer era ella. Y yo le dije, por la regla de tres que me estás informando de que mi futura mujer eres tú y tienes tus órganos sexuales, lo que son fríos, me estás diciendo que mi mujer está muerta, porque es lo más parecido a, en teoría, a tener una relación con una con un cadáver, porque por dentro está frío. Y ahí me dejó, no me contestó, ¿vale? Y ya pues terminó el sueño y ahí acabó la cosa. No he decidido nunca volver a tener contacto con ello y no he querido tener contacto con ello porque luego, posteriormente, indagando, me enteré que, coño, pues resulta que a mí me pasó esto. Juntando A más B, pues entonces yo no tuve un sueño normal, yo tuve esto. Y nunca en la vida he vuelto a tener ningún tipo de sueño. De hecho, yo no soy de soñar, ¿vale? Yo no sueño nunca. Sueño muy pocas veces y cuando sueño es por algo.
Venga, José, pero eso también lo hablamos en el volumen 1, ¿vale? Del tema de los sueños. Y bueno, no siempre te acuerdas de los sueños, ¿no? Que lo estuviste ahí explicando. Así que, como bien indicas, cuando sueñas es por algo, pero también te acuerdas por algo, ¿vale? Porque muchos días te levantas y no te acuerdas de lo que has soñado. Pero es curioso, las reflexiones que has sacado ahí de bueno, lo que te sucedió a ti en ese sueño, ¿no? Y que te dio a entender como que estabas ahí teniendo ese acto con tu mujer muerta, dijésemos, ¿no? O sea, ha sido curiosa las reflexiones que has sacado ahí, José, sobre ese sueño. Me ha gustado la historia.
Por eso digo que en mi caso no fue una pesadilla, ¿vale? Fue un sueño con interacción. O sea, yo todo eso lo pensaba y lo pregunté a la entidad con la que estaba soñando, me contestó y luego me desperté y de hecho lo recuerdo hasta el día de hoy. Que recuerdo que a las 2 o 3 días de incomodarme ese tipo de sensación que había sentido y tal, me puse a buscarlo y dije, tate, es esto, joder, macho. Y claro, bueno, ahí se quedó la cosa. De momento no volví a tener nada. Eso me pasó cuando vivía en la vivienda esa que vivía, que tenía cosas extrañas. O sea que tampoco vete tú a saber lo que había ahí metido. Y esa fue mi experiencia, no fue... Ahora, eso sí, cuando despiertas, pues sí que es verdad que despiertas cansado. Porque digamos que ya no es como si... a ver si me explico. Que haces ejercicio y luego te cansas y luego te recuperas. No, porque te levantas que como si no hubieras descansado bien, ¿vale? Y arrastras ese cansancio durante el día. Entonces lo que suelen hacer estos demonios o seres es, si tú les das el consentimiento, volvemos a repetir otra vez lo mismo, como el tema de las posesiones, como lo que hemos visto, hemos hablado sobre Drácula, que tienes que darle el consentimiento a pasar, etcétera. Si tú le das el consentimiento, ese íncubo o súcubo, dependiendo de si es hombre o mujer, te visita constantemente, asiduamente, te va... robando poco a poco tu energía vital y al final acabas convirtiéndote en un zombie hasta que te mueres. Un chico le pasó eso, decidió tener una relación con estos entes, estos seres, y en menos de un año el chico murió, pero por sin energía. Es decir, es como si tuvieras un cáncer, que te estás muriendo por cáncer y te va comiendo por dentro, pues lo mismo. Pero que no tienes cáncer, no tienes nada. Simplemente te vas quedando sin energía hasta que te apagas y te mueres.
Son las 3.
Bueno, pues vamos a... Vamos a continuar. Entonces, si no veo que haya más preguntas ni nada que quiera comentarme nada, pues dejo un espacio en blanco y continúo con el tema. Tipos de magia, ¿vale? Tienes magia negra, blanca, roja, tienes también magia del caos y también tienes también la ley de atracción. Todo eso voy a tocarlo en el mismo punto, ¿vale? Magia negra, ¿vale? Siempre que pensamos todos en magia negra es porque, oye, es mala. Es mala porque siempre que se va a hacer un ritual de magia negra, o casi siempre, no tiene por qué ser así, pero muchas veces es para efectuar un mal sobre la otra persona. No tiene tampoco por qué asociarse demonios para usar magia negra, ¿vale? Puede usarse también espíritus. Y no siempre suele usarse la magia negra para hacer el mal, sino también para hacer el bien. Aunque no lo creas, puede ser así. Porque la magia negra se usan rituales para terminar ciertas cosas. Es decir, por ejemplo, yo voy a hacer un hechizo de magia negra contra una pareja y quiero terminar esa relación. Entonces usaría un hechizo de magia negra para finalizar esa relación, ¿vale? Pero es que a lo mejor me interesa que tengo, resulta que soy ludópata y tengo un vicio y me estoy comiendo todos los ingresos de mi vida y me interesa finalizar esa acción de ludopatía. Entonces igual puedo efectuar un trabajo de magia negra para finalizar esa adicción. Por lo tanto, la magia negra se puede usar no solo para el mal, sino también para el bien, pero es como un cuchillo. Puedes usar para untarte nocilla o para matar a alguien. Pues lo mismo. Lo que pasa es que sí que es verdad que está más enfocada a realizar rituales en contra a las personas. Entonces, la descripción de magia negra es que se suele asociar con la maldad y el prejuicio. Quienes la practican buscan poder a través de medios que pueden implicar dañar a otros o manipular fuerzas oscuras. También puedes hacer rituales de magia negra para absorber energía de otra persona, como los súcubos y los íncubos. Igual. Magia blanca, ¿vale? La magia magia blanca suele asociarse con el bien, la sanación y la protección. También en la magia negra hay hechizos de protección contra demonios o contra... O sea, no solo la magia blanca es de protección. Ya lo veremos más adelante. El practicante, llamado brujas o magos blancos, emplean sus dones para su propio beneficio y el de los demás, sin intención de dañar. Luego está la magia roja, o magia sexual o afectiva. Está más o menos ubicada detrás de la magia negra. Está asociada al planeta Marte, porque los antiguos alquimistas usaban el acercamiento de este planeta para realizar los hechizos y así multiplicar su efecto. También está asociada el elemento del fuego, que representaría la pasión, el coraje y la fuerza de las personas, pero en singular representa la lujuria y la fertilidad, y la debilidad de las personas estando activa en el apartado sexual de las personas. Los ejemplos pueden ser fortalecer el amor, mejorar la relación con tu pareja, aumentar el deseo sexual, sanar algún corazón roto como producto de haber terminado una relación, o enamorar a una persona, etcétera. Todo asunto que esté relacionado con el amor se puede trabajar con la magia roja. Por eso dice en el texto que va detrás de la magia negra, o está muy próxima a la magia negra, porque yo puedo coger una persona que a mí me gusta, pero esa persona no se siente atraída por mí, y puedo realizar un hechizo de magia roja para que esa persona se sienta atraída por mí. Entonces lo que estoy haciendo es quitar la voluntad, ir en contra de la voluntad de esa persona. Con lo cual, yo estoy haciendo un hechizo de magia roja pero como va en contra de la voluntad de esa persona y no es para hacer ningún bien, sino simplemente por mi propio egoísmo, entonces se puede considerar magia negra. La separación de ambas magias no siempre es nítida. Lo que una cultura considera blanca, otra podía interpretarlo como negra. Gran parte depende de las interacciones del practicante, como he dicho antes, y de lo que perciben sus acciones. En algunas tradiciones no dividen la magia en blanco o negro, sino que la ven como un espectro completo de prácticas ocultas con diferentes intenciones y resultados. En definitiva, la verdadera magia reside en el impacto que tiene sobre nosotros y sobre nuestro entorno. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, estoy abierto a ella. Si quiere aplicar algún conocimiento o alguna vivencia también. Y si no, voy a continuar con la magia del caos. Bueno, pues veo, como veo que no hay ninguna pregunta, continúo con la magia del caos, ¿vale? Este tipo de magia es un, digamos que es magos y alquimistas se juntaron, ¿vale? Y analizaron cómo funciona toda la magia, los diferentes tipos de magias que hay, y crearon un sistema nuevo en el cual son las bases de mucho tipo de magias, y han creado el sistema que lo llaman magia del caos. Lo llaman así no es porque sea un caos, ¿vale?, en sí, sino porque, digamos que según estos autores, la magia del caos está en cualquier parte, se puede usar de cualquier forma, y lo único que hace posible el efecto es la intención y la forma del practicante. Es decir, hay hechizos o zonas mágicas, como acabamos de ver hace un rato con el tema de la magia roja, que dicen que es la magia de Marte y se suele usar cuando Marte está más cerca del planeta para tener más atracción. En cambio, la magia del caos carece de este tipo de digamos, ataduras, en lo cual cualquier momento es propicio, cualquier día es propicio. Yo soy el mago, yo soy el que controla la realidad, y yo soy el que esto sea posible. Os lo voy a poner con un ejemplo. Voy a dejar un espacio en blanco. Si yo, por ejemplo, te digo, mira, cógete este amuleto, este talismán, que te va a traer suerte, protección y vas a ser inteligencia. Entonces tú, convencido de que ese símbolo ancestral en el cual ha sido creado en un momento específico, de una forma específica, con unas palabras adecuadas a ello, y está fabricado de un mineral o material adecuado o acorde a lo que se va a pedir, pues se consagra ese material, ese amuleto, talismán, y se procede a usarlo habitualmente para obtener el beneficio del que queremos tener. Hasta ahí está bien, ¿vale? Pero si yo cojo un patito de goma y te digo que ese patito de goma va a ser el patito que te va a dar abundancia, felicidad y protección, porque yo mentalmente he cargado ese patito con la intención de darte a ti esas cosas, y tú vas a creer que ese patito realmente te va a dar lo que yo te estoy diciendo, al final tu mente crea un cúmulo de circunstancias que van a hacer favorable que ese patito de goma a ti te ayude a tomar decisiones y en la vida cotidiana. Voy a dejar un espacio en blanco. Si yo, por ejemplo, soy un hechicero y necesito de unas cartas del tarot específicas para poder leer el futuro o saber lo que va a pasar o preguntarle sobre un tipo de duda, el mago del caos no hace falta tener ningún tipo de cartas del tarot. Cualquier libro le coge al azar, con su fuerza mental del pensamiento, piensa la pregunta que tiene que hacerle y con los ojos cerrados te abre un libro, te señala un párrafo y la respuesta a la pregunta que tú has efectuado te la está mostrando donde estás señalando. Esa es la diferencia, ¿vale? De un mago tradicional a un mago del caos. Es decir, el mago tradicional necesita ciertos elementos para poder efectuar su función. El mago del caos no. Puede buscarlos o puede crearlos desde donde él quiera, como él quiera, desde su propio conocimiento. Voy a poner ahora la descripción de lo que es la magia del caos. A finales de los años 70, un grupo de ocultistas ingleses fundaron un grupo de magia llamado el Pacto Mágico de los Iluminados de Tanateros. Se proclama una nueva visión que se llama magia del caos, que no pretendía ser el establecimiento de un sistema mágico en sí mismo, sino la reformulación de un sistema viejo, específico, sino el planteamiento de una nueva actitud hacia lo que conocemos como magia. Bebe de diferentes fuentes de magias, desde las más antiguas, como las que usaban los chamanes, hasta las más modernas, como las que la Orden del Amanecer Dorado, o la que llaman también Golden Dawn, pasando desde las matemáticas hasta la física cuántica. Ojo, que lo que quiere hacer esta gente es probar que la magia del caos es real y que es efectiva y que funciona con física cuántica. Podéis, si queréis, ver el experimento de la doble rendija. ¿Vale? El experimento de la doble rendija, os lo voy a explicar ahora. Voy a dejar un espacio en blanco y os lo explico. Buscarlo por internet, ¿vale? Experimento de la doble rendija. ¿Vale? Es una máquina que lo que hace es lanzar un fotón, ¿vale? Por uno de los dos canales que tiene. O sea, una máquina, tú le pones dos tubos y dices, pues venga, lánzame un fotón por uno de los tubos, un fotón. Entonces, te va a salir un fotón. Pues mira, este ha salido por el tubo de abajo. Le vas a dar otra vez, ha vuelto a salir por el tubo de abajo. Le vas a dar otra vez, ahora ha salido por el tubo de arriba. ¿Vale? Porque se va a haber estrellado el fotón contra la pared y tú vas a ver dónde ha impactado el fotón. Por lo tanto, vas a saber si ha salido por el tubo de arriba o ha salido por el tubo de abajo. Vale, bien. Pero si yo pongo una cámara que puede ver el fotón por donde sale en ambos tubos, si yo coloco una cámara para poder ver por qué tubo ha salido el fotón antes de que impacte en la pared, lo curioso es que la máquina va a mandar un fotón, pero van a salir dos. Uno por cada tubo. Y va a haber dos impactos en la pared diferentes. En cuanto yo quito la máquina o la cámara para poder ver el fotón y realizo de nuevo la prueba, va a haber solo un impacto. Va a salir por uno de los dos tubos. Por lo tanto, cuando yo intento controlar por dónde va a aparecer ese fotón para poder saber antes de que impacte por qué tubo va a pasar, por el de arriba o por el de abajo, se me están duplicando las fuentes, cuando eso teóricamente es imposible. Por lo tanto, cuando yo observo y tengo conocimiento de que puede salir un fotón por cualquiera de los dos tubos, va a salir un fotón por cada tubo. Y cuando tengo el desconocimiento y no sé por dónde va a salir el fotón, me va a salir o por un tubo o por otro. Por lo tanto, eso da a entender de que el tener conocimiento de ello puede variar el resultado final del mismo. Explicación a eso todavía la están buscando, pero si no me creéis, mirar el experimento de la doble rendija en YouTube, buscarlo. El caos es entendido como lo concebían los antiguos griegos como hendidura y designaba el estado originario primigenio de la materia antes del surgimiento del cosmos o el universo, ordenado tal como lo conocemos. Es, por tanto, la realidad subyacente, aquella que sólo puede ser accedida por medio del subconsciente. Otra vez, volvemos a meter al subconsciente. La mente es mucho más potente de lo que creemos. Cuando éste se ha liberado de las limitaciones que le impone la mente racional. En general, se concibe la magia como el arte y la ciencia de causar cambios que incurren conforme a la voluntad. Para lograrlo se desarrollan técnicas de autocontrol mental que facilitan el acceso del subconsciente al caos y al mismo tiempo permiten mantener enfocada la intención. En principio, un mago del caos no tendría que celebrar ceremonias o rituales con objetos simbólicos o en cualquier cosa porque trabajaría con su voluntad y su enfoque de intención. Pero la mayoría de las personas necesitan una herramienta para mantenerse enfocados y para ello se utilizan los rituales, los objetos, las palabras, que no son mágicos, sino que permiten a la persona mantener el enfoque y lograr el cambio que se está buscando. De esta manera, la intención se proyecta al subconsciente y por medio del subconsciente se accede al caos. Dos son las herramientas básicas con las que se trabaja en la magia del caos: la metacreencia y la gnosis. ¿Qué es la metacreencia? La metacreencia es la conciencia de que una creencia es un estado psicológico mental que puede ser manipulado a voluntad y que hemos obtenido de nuestro ambiente social, pero al mismo tiempo tiene una capacidad para moldear nuestra realidad y la realidad de otras personas. En la magia del caos el resultado mágico no se produce porque creamos que se va a producir o porque creamos que va a funcionar, sino porque sabemos que va a funcionar.
Buenas noches, amigos. Ha sido un placer compartir esta noche con vosotros. José, la verdad que me está gustando, ¿sabes? Pero tengo sueño. Buenas noches, Ángel. Buenas noches, Israel. Y buenas noches también a la pareja esta que ha compartido con nosotros esta noche. Pero me está dando un sueño y me tengo que acostar. Muchas gracias, José. Muy buena esta disertación, esta conferencia, compañero. Que has compartido con nosotros. Hasta mañana, amigo. Me voy a dormir, que tengo mucho sueño. Ángel, hasta luego, amigo. Hasta luego, Israel. Adiós, amigos. Muy buenas noches. Buenas noches.
Buenas noches, Manolo. Bueno, te vas a ir en lo mejor, pero bueno. Ya lo podrás escuchar en la página web. Y Israel ya estará por el séptimo sueño ya ahora mismo. Entonces, ya os he explicado lo que es la metacreencia. Ahora os voy a explicar lo que es la gnosis, ¿vale? La gnosis es una especie de estado de trance que nos permite alcanzar la conexión con el subconsciente necesaria para proyectar nuestra intención. En la gnosis somos capaces de llegar por medio del subconsciente al caos. De esta manera somos capaces de desbloquear nuestras habilidades mágicas, porque el subconsciente se libera de las restricciones de la mente racional y hace fluir nuestra intención hacia el caos. Digamos que nosotros en nuestra mente tenemos 24/7 una especie de portero en el cual no va a dejar pasar todas las cosas al subconsciente. Pero nuestro subconsciente va a estar ahí. Os voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos de vosotros habéis ido conduciendo en un coche y habéis ido pensando en algo y cuando habéis llegado a destino no sabéis por dónde habéis pasado, cómo lo habéis hecho? Porque habéis estado pensando en otras cosas y habéis llegado a destino sin ningún problema. Porque lo que ha hecho vuestra mente es dar prioridad a lo que estabais pensando, es decir, el portero está parando toda la información que le están enviando, que es importante, y lo que está haciendo el subconsciente es efectuar la maniobra de conducir, que lo has dejado en un segundo plano y es menos importante. Aunque tú no hayas prestado atención a todos los elementos que has visto hasta el destino, tu subconsciente sí. O sea, tu manera consciente no, ¿vale? Pero tu subconsciente sí. Pues eso es lo que se trata de la magia del caos. De poder, en vez de cargar algo en tu mente consciente, poder cargar algo en tu mente subconscientes, o sea, en tu inconsciente, para luego replicarlo más adelante. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo hago yo eso? ¿Cómo puedo tener la mente en otra parte para poder ocupar realmente lo que necesito en ese momento? Pues para entrar en el estado de gnosis se utilizan varios métodos. Uno de ellos es la práctica de la meditación, el cese de los pensamientos, el entrenamiento del enfoque, y la otra vía es la intensificación de las emociones. Esto es así porque para entrar en estado de gnosis se necesita una gran calma o expulsar emociones poderosas como la ira, la excitación sexual, la alegría, etcétera. Una práctica habitual de la magia del caos es la llamada del uso de sigilos o sellos mágicos, que son hechizos traídos de la tradición mágica de Occidente, pero reformulados según los principios de la magia del caos. Y también está el trabajo de las identidades mágicas de integración intencional, entre las que se destacan los servidores mágicos. ¿Hay alguna pregunta o algo que queráis comentar o saber acerca de la magia del caos?
Venga, José, no tengo ninguna pregunta que hacerte, pero sí que es verdad que yo no desconocía este tipo de magia, ¿vale? Sí conocía la magia negra, la magia roja que han mencionado por ahí. Y la magia del caos no, pero sí que es verdad que en el volumen 1 estuvimos hablando del tema este de cómo uno a veces se desplaza, el ejemplo que ha puesto en un coche, y cuando llega a destino no sabe ni cómo ha llegado ni cómo ha conducido, ¿no? En este caso, pero sabe que ha llegado y tú ibas pensando en tus cosas, ¿no? Y de manera subconsciente has llegado a destino perfecto, sin encontrarte con ningún problema por el camino y haciendo todo como tienes que hacer. O sea, eso sí que la verdad es que la otra vez ya me dejaste sorprendido, pero tienes totalmente la razón. A mí me ha pasado en alguna ocasión, ¿eh? El ir conduciendo, ir pensando en otras cosas o lo que sea, pero a la vez el subconsciente es el que me lleva, como yo digo. Así que totalmente de acuerdo con la explicación que has dado por ahí, José. Y Manolo, que tengas por ahí buena noche. Que te has retirado, pues nada, si estás por ahí a la escucha, muy buenas noches.
Por eso, si es que está todo relacionado, empezamos desde los sueños, ¿vale? Que aquí, en la magia del caos, son también primordiales, porque va a ser donde se va a efectuar la mayor parte del trabajo sin nuestro conocimiento, ¿vale? Y luego, cuando tú salgas a la calle, que inconscientemente vas a ver y te vas a encontrar ciertas cosas y ciertos patrones que te vas a dar cuenta de ellos y van a beneficiar, digamos, que lo que tú has pedido en su momento vaya siendo atraído o te vaya siendo dirigido a ti. Digamos que es la pequeña alteración alrededor de tu vida lo que va a provocar eficiencia en lo que tú has pedido o quieres que hagas. Pero necesitas, aparte de esto, porque la magia del caos es muy grande, más de lo que tú te crees, abarca muchas cosas, ya lo verás más adelante, también abarca experiencias que estés viviendo en cada momento. Por ejemplo, como el tema de la Matrix, de ahí viene todo esto también. Cuando estás viendo la película de Matrix y tienen que buscar algo que sobresalga para ellos poder identificar dónde hay un teléfono para poder escapar. Cuando ven un déjà vu, es un cambio que va a haber en la Matrix, algo que han modificado y que no estaba ahí. Pues, aunque no lo creas, todo esto funciona igual. Si eres consciente y puedes llegar a prestar atención a lo que te rodea de una forma diferente a lo que la haces normalmente, digamos que el mundo te va a hablar y te va a responder a lo que tú le has pedido. Y no es que te vaya a responder lo que tú le has pedido, sino que tu subconsciente va a buscar e identificar esas respuestas que tú pasas por alto. Y gracias a eso es lo que va a cumplir tu objetivo, junto con la energía que estás generando y la vibración, que se va a ir cambiando dependiendo de lo que hayas cogido. Y ahora, como ya veo que no hay más preguntas, vamos a la ley de atracción o vibración del pensamiento. De esto se han hecho también libros. Se ha demostrado ciertas cosas que funcionan. Hay un concreto caso de un chico que lo que hizo fue decir, vamos a ver, a mí me gustaría tener dinero, que me vaya bien la vida, pero tengo un trabajo de mierda, gano 2 duros, en fin, no tengo estudios académicos, no sé cómo puedo conseguir esto. Pero gracias a la ley de atracción, dice que lo consiguió. Cogió, sin ningún tapujo, viendo fotografías de casas y cosas parecidas, viviendas, historias donde a él le gustaría vivir, por estas veces que dices, bueno, pues el soñar tampoco viene mal, ¿no? De vez en cuando. Y dijo, ah, pues a mí me gusta esta casa. Y se la colocó con una chincheta enfrente de su cama. Todos los días que se levantaba ese chico, miraba esa casa, pensaba en esa casa y deseaba tener esa casa. Y cuando se iba a trabajar, él se iba a trabajar pensando en tener esa casa. Constantemente. Un día tras otro. Resulta que un día, no sé si es que se le murió una abuela, tuvo una herencia o algo, se obtuvo un dinero con ello y se enteró de que cerca de donde vivía su abuela fallecida había una casa en venta. Entonces dio la casualidad de que el chico se vio con ese dinero, vendió las propiedades de la abuela y compró esa casa. El chico compró esa casa, le había gustado y tal, y se dio cuenta que esa casa era muy parecida a la que tenía en la foto. La ley de atracción. En 1908 se publicó el libro La vibración del pensamiento o la ley de atracción, que es una ley muy poderosa que gobierna en todo el universo. Esta ley se basa en que los pensamientos son manifestaciones de energía que se proyectan en todas direcciones. Además, estas manifestaciones de energía tienen un poder de atracción muy similar al de los imanes. Esta energía se manifiesta en forma de vibración. Entonces, los pensamientos son vibraciones que se están proyectando y que se están encontrando con otras vibraciones del pensamiento. Pero en el mundo del pensamiento, las vibraciones similares atraen aquellas que son similares y las vibraciones opuestas se repelen. Al revés de lo que sucede con el magnético. Por lo tanto, si nuestros pensamientos son positivos, se atraerán pensamientos positivos, o sea, a estas personas. Lo mismo sucede con los pensamientos negativos. Si tenemos pensamientos negativos, vamos a atraer a personas que también tengan esos pensamientos. De esta manera indica que la ley de atracción está funcionando siempre, y no importa si uno está en una situación de pensamientos positivos o negativos. Tiene que ver con el estado del tipo de pensamientos que uno va proyectando. Ahora, de momento, todo lo que estamos viendo, ahora mismo lo que estamos viendo aquí, lo podemos aplicar con la magia del caos, que funciona igual con el poder del pensamiento. Están saliendo temas de vibraciones, como también hemos visto anteriormente con el tema de energías y objetos y pensamientos hacia esos objetos, que también lo han llamado vibraciones, ¿vale? Y también, qué casualidad, lo estamos viendo con el karma, que cuando haces algo bueno, recibes algo bueno. Cuando haces algo malo, recibes algo malo. Te lo están dando a entender aquí en la fuerza de atracción, la que estamos hablando ahora. ¿Te das cuenta o os dais cuenta cómo todo está relacionado? Hasta que no lo ves todo junto y lo lees a la vez, no te das cuenta de que todo realmente es lo mismo. Hay solo cuatro cosas diferentes. El resto, todo prevalece igual. Me da igual pintar con brocha o pintar con rodillo. Estoy pintando igual. O si cojo un bolígrafo y pinto. Sigo pintando, es lo mismo. Pues esto es igual. Todo concuerda y todo empieza a encajar. Para conseguir que todos los pensamientos positivos fluyan, hay que utilizar la fuerza de voluntad, que se puede utilizar teniendo la mente entretenida para ello. Lo que he estado hablando antes con el tema de que tienes que entretener la mente para poder cargar la intención en el subconsciente, como lo que he estado diciendo con el tema del vehículo. Cuando vas conduciendo, entretienes la mente con una cosa y el subconsciente hace la otra. Pues la magia del caos funciona igual. A la hora de cargar una intención y un sigilo, es lo mismo. Y aquí en la fuerza de atracción nos están diciendo lo mismo. Para construir todo esto hay que tomar en cuenta dos funciones de la mente. La función activa y la función pasiva. Lo mismo, lo que hemos estado hablando. La función activa son los impulsos del consciente, es decir, lo que tú irías pensando mientras conduces. Es decir, resolver un problema o pensar qué tipo de decisión tomar. Mientras que la función pasiva son las líneas de pensamiento de tipo automático o de rutina, que se tratan de impulsos activos que se convierten en hábito, o también cuando el subconsciente está trabajando para seguir la ruta que te va trazando un impulso activo. Por ejemplo, lo de conducir el coche automáticamente. ¡Qué casualidad! Sale aquí también. Voy a dejar un espacio en blanco. Hay que evitar las fugas mentales, es decir, desear una cosa a la vez. Desear una cosa a la vez. Y evitar las distracciones, los deseos secundarios. Intereses son menores. Si una persona tiene muchos deseos al mismo tiempo y no establece una prioridad, esa energía se va a perder y el subconsciente no va a saber qué es lo importante. Entonces, para tener éxito es muy importante tener un deseo a la vez. Este es mi objetivo y a por este voy, o sea, que a enfocarse. Habla igual que lo de la magia del caos, enfocarse en un objetivo. el funcionamiento es lo mismo, mantener el subconsciente apartado de la mente consciente para poder cargar lo que necesitas en el subconsciente. Funciona con mente, con vibración y con energía. Todo lo que estamos viendo desde el principio de la primera noche temática. ¿Hay alguna pregunta o algo que quieran preguntar o algo que objetar por aquí? Si no, continúo. Bueno, pues voy a continuar, ¿vale? Lo que viene ahora es nigromante o necromante, alta magia. Esto hay que darlo de comer aparte, ¿vale? Porque esto ya es totalmente diferente. De hecho, yo considero lo que es la totalidad de toda la magia, todo lo que estamos viendo y todo, lo reconsidero en tres focos, ¿vale? El primero va a ser mental, que es lo que estamos viendo de la magia del caos, la ley de atracción, etcétera, mental y lo que es energía vibracional. El segundo elemento que yo veo aquí importante es lo que vamos a ver ahora, usar entidades o espíritus, energías, vamos a decirlo así también, para conseguir un propósito. Es decir, tú puedes, desde un principio, todo lo que hemos visto es yo con mi propia energía y con mi propia vibración y con mi propia mente voy a moldear la realidad para crear un propósito. Y lo que vamos a ver ahora es yo voy a usar a un espíritu o fantasma para que moldee la realidad como yo quiera. Así que esto es un poquito más. Además es que este tipo de magia es un poco macabra. Ahora lo veremos.
Venga, pues nada, sorpréndenos, José. A ver esta magia más macabra.
Y luego ya la tercera parte es lo mismo. En vez de usar espíritus para conseguir tu beneficio, es usar a demonios o deidades para conseguir lo que tú quieres. Entonces, todo lo que va relacionado con la magia, por lo que tengo ya en conocimiento en todo lo que tengo aquí visto, es o por mentalmente, con tu energía y mentalmente, o porque uses espíritus o porque uses demonios. En esas tres conclusiones se basa todo lo que gira alrededor de la magia. Vamos entonces con el nigromante, ¿vale? La nigromancia es el arte oscuro y oculto de traer del más allá a seres que abandonaron nuestro mundo. Un estilo de magia macabra y bastante fuerte. El hecho de trabajar con los muertos no es solo a nivel espiritual, sino también a nivel físico. Suelen pagar a médicos y sepultureros para poder obtener cosas de un cuerpo, porque el cuerpo es perfecto para hacer rituales de destrucción y amuletos poderosos. El necromante, mediante el trabajo del cadáver, puede obtener apariciones, fantasmas, espíritus obsesos, energías oscuras donde el nigromante les obliga por medio de unas oraciones, rituales y sacrificios para hacerlos salir de la muerte y regresar al mundo de los vivos y esclavizarlo por un tiempo limitado a los deseos del nigromante. En la antigua Grecia se les conocía como evocadores, a los cuales eran capaces, mediante rituales, captar la atención de las almas de los difuntos y llevarlos hasta la senda de la vida, para preguntarles sobre alguien o sobre algo donde revelarían todo aquello que se les preguntara. Pueden resucitar cadáveres antes de que el espíritu cruce el umbral. pueden hacerles regresar a sus propios cuerpos. Usaban los espejos negros, espejos de obsidiana, para atrapar almas, aunque ellos tenían muchos espejos consagrados y ritualizados para distintos usos. ¿Cómo lo hacían? Cuando un nigromante sabía que alguien estaba moribundo, solía merodear los alrededores de esa casa donde esa persona estaba entre la vida y la muerte. El nigromante nunca podía acceder a la casa si no le dejaban pasar. Volvemos a lo mismo con el tema de lo que hemos dicho de los vampiros, de los espíritus, de los demonios. Tienes que dejarle pasar. Entonces, al no poder entrar en la casa, el nigromante solía observar desde la ventana, hasta que uno de sus espíritus le decía que estaba a punto de fallecer. Agarraba el espejo, que era del tamaño no más grande que su mano, lo apoyaba en el cristal de la ventana y le susurraba diciéndole que el alma quedara atrapada dentro de este espejo para poder así darle la luz que merecía. El alma, confundida porque acababa de levantarse y se veía fallecida, se acercaba a aquel espejo que le daba buena vibración y entraba en aquel envase, quedándose atrapado hasta que el nigromante quería. El nigromante se iba con su espejo en el bolsillo y cuando llegaba a su casa esperaba 3 días, hasta que en la tercera noche el nigromante se acercaba al cementerio para poder robar el cadáver de aquella persona. Y sin más le decía al espejo que le dijera dónde estaba. El alma, pensando que le iba a liberar y le iba a devolver a la vida, le susurraba dónde se encontraba y el nigromante sacaba aquel cadáver y se lo llevaba a su casa. El nigromante no devolvía a la vida aquel cadáver para elevarlo a Dios, sino que lo usaba para hacer amuletos, papiros e incluso tinta negra. Pero solo esto funcionaría si el alma de este difunto regresaba y se quedaba esclavizada dentro de aquel cuerpo. Durante los próximos días el nigromante extraía vísceras, huesos, ojos, pelos, los guardaba en su almacén de botes, privados para su uso. Después de obtener todo lo necesario del cuerpo, el nigromante no devolvía su cuerpo a su tumba, sino que creaba una hoguera grande y lo quemaba, introduciendo el pequeño espejo de obsidiana entre los intestinos del cadáver. Y después de haberlo quemado, los restos que pudieran quedar, cenizas, trozos de carne quemada, etcétera, lo metía en un saco y lo dejaba por si algún día tenía que maldecir a alguien. En muchas creencias tapaban los espejos para que el alma no quedara en el limbo, pero muchas veces estos espejos no eran tapados y el nigromante, intentando una vez obtener un alma, compraba aquellos espejos que habían visto la muerte. ¿Y para qué usaba realmente estos espejos? Para obtener poder. Conjuraba al espejo poniéndole una foto por detrás y con ritos, brebajes y susurros decirle al espejo que todo lo que había visto fuera vertido sobre la persona que estaba viendo. Y tras varios meses, las personas que estaban en la foto que se encontraba detrás del espejo veían que día tras día se iban consumiendo hasta morir. Y ahí el nigromante volvía a atrapar en aquel pequeño espejo que volvía a ritualizar aquellas almas en el ritual de la eterna juventud para poder vendérselo a las reinas de la nobleza. Lo que hacía era atrapar en un espejo el alma más joven que había muerto, y esta era sellada en aquel espejo que después era vendido a la mujer que quería la eterna juventud. No está de más decir que el nigromante debe de estar altamente protegido, pues el nivel de enemigos que conlleva serlo es muy alto y digamos que de cierta forma el nigromante, digamos que en cierta forma secuestra el espíritu y lo esclaviza para que cumpla sus peticiones, con lo cual perturba el descanso del espíritu. Los muertos se convierten en agresivos contra el nigromante porque al ser sienten un profundo rencor de odio hacia él con ganas de matarlo. Ten en cuenta que al sacar el espíritu de su descanso eterno y los manda a matar, atormentar, enloquecer, hacer tener pesadillas y que provoquen toda clase de infortunios a una persona, incluso causarle la muerte. Muchos nigromantes torturan el cuerpo del difunto para que su espíritu se revele y poder atraparlo dentro y empezar una negociación. Los nigromantes tienen unos pactos realizados con distintas deidades a nivel energético y físico. También pueden estar en contacto con los llamados demonios sexuales, íncubos y súcubos. Como dato curioso, en 1407 hubo un papa, Benedicto XIII, que practicaba la necromancia, haciendo volver a varios papas fallecidos para poder obtener información de los tesoros escondidos en el Vaticano. No todo lo de los nigromantes es malo, ¿vale? Porque también podían curar enfermedades, devolver la salud a otras personas. Buscaban a una persona adinerada y sana que tuviera todos los caminos abiertos y le daban un brebaje que le dejaban casi en estado de coma. Y así capturar su alma en el espejo, posteriormente ritualizado, y se lo vendían al que estaba enfermo. Este iba recuperando misteriosamente la salud e iba triunfando en la vida, y el otro iba enfermando y perdiendo todo lo que había obtenido. También otros espejos eran ritualizados para ser enterrados en la noche de luna llena, en los cementerios, y así poder enterrar cualquier enfermedad. A veces los nigromantes usaban un pequeño espejo que tenía que ser de plata para poner en la parte de atrás tres deseos de los más que desearía para poder liberar poco a poco la energía malvada que le seguía a todas partes. También eran unos buenos amantes, conjuraban todo tipo de entidades en aquel espejo para poder en aquella mujer que es más bella y así poder regalarle aquí la historia lo que te quiere decir es que lo que hacían era conjurar un espejo para que cuando la mujer se viera en él se enamorase de él directamente, ¿vale? Mira, a ver, es lo que quiere decir, ¿vale? Por eso dice que eran buenos amantes. Vamos a ver. Te pone aquí, mira, el tío cogía la mujer más bella que había, ¿vale? Y le regalaba un espejo negro. La dama lo recogía porque el espejo era tan hermoso que la mujer quedaba encantada. Así que cuando la mujer se estaba cepillando el pelo todos los días, en el espejo la mujer asociaba el regalo del nigromante, aunque fuera el tío muy feo o asqueroso, ¿vale? Pues ella, siempre que como le gustaba tanto el espejo, asociaba ese espejo y la ternura y la guapura que ella tenía con la persona que se lo regaló. Para ella era el más hermoso de lo que había. Al final la mujer quedaba rendida en sus brazos y el nigromante la usaba para sus caprichos y después le daba la muerte para continuar con lo que suele hacer un nigromante. Bueno, pues entonces, después de saber lo que es un nigromante, que es una cosa bastante oscura, ¿vale? Si tenéis alguna pregunta o alguna cosa que queráis decir, pues podéis hacerlo. Si no, voy a continuar con lo último que me queda ya, que son los elementos de captación. Bueno, pues vamos entonces a continuar. A ver, los nuevos elementos de captación: Spirit Boss, ruido blancos y cámara SLS Kinect. ¿Vale? ¿Qué es el Spirit Boss? ¿Vale? Su origen se remonta en el año 2002, cuando un canadiense llamado Frank Senso, que era aficionado a la parapsicología, se le ocurrió una idea para poder fabricar un aparato y poder comunicarse con los muertos. Parece ser que esta fabricación de los planos y del aparato fueron dictados a través de psicofonías y a través de sueños al inventor. Lo inventó en el año 2002, conocido como Caja de Frank. Era una radio modificada para hacer barridos rápidos a una velocidad de entre 100 y 150 milisegundos. Es decir, que todo en ese tramo se va a escuchar en trozos de música o locuciones, con las respuestas o las preguntas efectuadas por el operario. Por ejemplo, se efectúa una pregunta. Por ejemplo, se efectúa una pregunta y la entidad entre esos barridos efectúa una búsqueda de la respuesta o lo más cercano a la misma, deteniendo el dial para poder escucharla mediante el sonido que se está transmitiendo en ese momento desde las diferentes ondas de radio. Es decir, lo que hace la radio es hacer una especie de escáner rápido por toda la banda de frecuencia. Dicen que funciona mejor en AM que en FM. Y si tú le estás preguntando, ¿estás ahí?, y él te va a decir que sí, va a buscar en esos segundos una locución en la cual pueda decir o escucharse un sí, y te la va a reproducir esa locución. Si le haces otra pregunta en concreta y la respuesta es diferente y no encuentra la palabra concreta, va a buscar una parecida a lo que él te quiere contestar para contestarte a la pregunta que le has hecho. Así funciona la Spirit Box.
Son las 4.
Vale, ahora vamos a la caja de ruido blanco. El ruido blanco se puede obtener de diversas formas. Una televisión antigua sin sintonizar, por ejemplo, el sonidito ese que salía ahí de las rayitas grises y negras. Pues ese es. Se ha experimentado que el ruido blanco proviene de estos dispositivos y aumentan el resultado para obtener mejores resultados a la hora de hacer psicofonías y cosas de esas, o hacer preguntas igual. Antiguamente lo que sí que usaban eran cámaras de vídeo, es decir, ponían ya no solo del ruido blanco, sino que en la misma televisión, con lo que es la emisión de las rayitas blancas y negras que hay cuando no hay señal, lo que hace la cámara es captar una imagen o la forma de algo en el mismo televisor. Esa forma se está moviendo o lo que sea. Eso también se ha llegado a hacer, y se hacía hace años, ¿vale? Ahora vamos a ver si hay alguna pregunta, y si no, pasamos a las cámaras SLS, las tipo Kinect. Bueno, cámaras SLS Kinect. Microsoft tardó más de 20 años en crear la cámara Kinect. Las cámaras SLS pueden detectar movimiento de energía y asignarle una serie de puntos y líneas para crear la figura de energía detectada. El sensor Kinect es una cámara que cuenta con un sensor RGB, un sensor de profundidad y un micrófono de múltiples matices, y un procesador que captura el software, proporcionando una visión del movimiento capturado de nuestro cuerpo en una visión 3D. Vale, ¿y cómo empezó todo esto? El uso del Kinect en algunos usuarios empezaron a experimentar situaciones un poco extrañas. Por ejemplo, que se les añadiera un segundo jugador a la partida, que allí supuestamente no estaba, que no existía y no había nadie. Nadie entendía qué estaba pasando con esta cámara, pero cada vez que eran más las personas que reportaban y experimentaban este tipo de situaciones. Y no solo eso, sino que la cámara empezaba a captar sombras con el sensor infrarrojo y que figuras que se mostraban con un comportamiento bastante inteligente. Esa bola que dejas ante Microsoft se hizo tan grande que la propia compañía tuvo que abrir una investigación del dispositivo y verificar que no tuviera ningún problema de hardware que pudiera ser causante de todas estas anomalías. Su conclusión: el dispositivo funciona perfectamente y no tiene ningún problema de hardware. No podemos determinar cuál es la causa de dichas anomalías. No tardaron en aparecer multitud de vídeos por las redes donde esa cámara captaba figuras perfectamente estructuradas y que, por supuesto, interactuaban con las personas que estaban al otro lado de esa cámara. Los fallos de software dejan de ser fallos cuando estas figuras que aparecen denotan un comportamiento inteligente y además responden a estímulos. Las respuestas a estímulos no solo implican las respuestas de los mismos, sino que también existe un receptor con capacidad de captarlos y generar respuesta. Esto nos lleva a una conclusión notoria. Las figuras que capta esta cámara bien pueden ser seres vivos que están en una longitud de onda fuera de la luz visible para el ojo humano, ya que solo capta una parte muy pequeña del espectro electromagnético. En otras palabras, estaría captando trazas de otra realidad o dimensión diferente a la nuestra. De hecho, hay un vídeo en YouTube de una persona que lo analiza y lo ve y lo prepara todo, y vas a ver cómo se interactúa con ello. Ahora lo voy a publicar en nuestro canal de Telegram para que lo podáis ver. Bueno, y ya puedo dar por finalizada toda la noche temática, volumen 2, de Conociendo la Matrix, en lo que es la próxima noche temática que haga sobre este tipo de misterio. La voy a hacer ya no conociendo la Matrix, sino se va a llamar Manipulando la Matrix. Me voy a enfocar en tres puntos que creo que son los más importantes que hemos visto. Uno de ellos va a ser el primero, la magia del caos. Voy a ir explicando y a ir viendo diferentes cosas de la magia del caos, cómo practicarla, cómo efectuar ciertas cosas, cómo funciona todo por dentro. De hecho, me estoy empapando sobre el tema. Después de eso, voy a coger el arte de la necromancia o necromancia, que realmente es necromancia. Lo que pasa es que cuando el cristianismo llegó a Europa, cambiaron el nombre de necro a nigro, que significa negro, y se llama nigromancia. A partir de ese entonces, separaron las cosas oscuras y las llamaron todo nigromancia. Y después, para finalizar, la tercera parte, ya sabéis que voy de menor a mayor, va a ser el tema de usar o pactar con deidades, como son demonios, ¿vale? Entonces vamos a dividir lo que es la magia completa en tres partes. La primera sería magia del caos, con todo lo que conlleva, y las diferentes prácticas que hay, que son bastantes porque es muy amplia, no solo prácticas, ¿vale?, sino también es poder prestar atención a lo que te va mostrando lo que es la vida cotidiana para poder sacar beneficio a lo que estás pidiendo. Luego nos vamos a ir a la necromancia, que ya no se basa de tu propia energía y de tu pensamiento, sino de coger entidades y poder o manipularlas o pedirles algo para que puedas llegar a obtener lo que necesitas o lo que deseas en cierto momento, y luego sería lo mismo, pero en vez de con entidades o espíritus, con demonios. Claro, el precio de hacer esto con un demonio es mucho más alto que hacerlo, por ejemplo, con un espíritu o con una o con tu propia energía. No hay que decir que si efectúas la magia para hacer el bien, ya hemos visto la ley de atracción y también hemos visto lo que es el karma y todo, obtendrás bien, y si la haces para efectuar el mal, tienes que protegerte porque obtendrás mal. De hecho, el nigromante pues tiene que protegerse bastante, tanto el nigromante como, ya veremos, el tema de la demonología, porque van a ir a por ti y ya está. Entonces, yo considero mejor el tema de la magia, vamos a decir, magia blanca o sí, decirlo así, magia blanca. Aunque en la magia del caos, pues, tienes, como he dicho, que es muy amplia, puedes usar dos métodos. La que he comentado, que es mentalmente y de tu propia energía, o puedes invocar entidades o deidades para poder ejecutar tus rituales. Entonces, la magia del caos está entre la luz y las tinieblas, dependiendo lo que elijas para trabajar con ello. Y ya profundizaremos más en el tema de la nigromancia y de las deidades demoníacas, que es el otro lado de la magia del caos. Así que nada, espero que os haya gustado esta noche temática, hayáis disfrutado de ella, y bueno, las siguientes me van a tomar más tiempo porque es más, hay que ahondar más en el tema y hay que hacer diferentes tipos de cosas, no solo buscar información y plasmarla. Bueno, pues entonces, muchas gracias por estar aquí en el canal 19 CB España la noche de hoy. Saludo a las estaciones que han aguantado hasta el final. Y nos vemos en la próxima. Pasar buena noche y descansar. Si tenéis algo que decir, voy a dejar un espacio en blanco si queréis despedir a alguno de los que estéis aquí funcionando conmigo. Y si no, pues pasamos a finalizar transmisión.
Bueno, pues yo lo que tengo que añadir, José, es que te doy mi enhorabuena. Te has currado una noche temática, bueno, las dos noches temáticas muy, muy curradas, tío. Yo sé que tú esto te lo llevabas preparando bastante tiempo, que me lo habías ya estado comentando. Y ojo, toda la información que has recabado, cómo lo has explicado todo al detalle. Me gusta cómo has organizado, dejando espacios para que tanto la noche del volumen 1 como la noche del volumen 2 pudiesen participar contigo por aquí las estaciones. Y he aprendido cosas, tanto en las dos noches temáticas, tanto en la 1 como la 2, que yo a día de hoy desconocía. Así que te doy las gracias por todo esto que te has currado, tío. Y nada, simplemente decirte que ya deseando que sea la siguiente noche temática por aquí que prepares. Así que muchísimas gracias, José. Muchísimas gracias por todos los conocimientos que has compartido con todos nosotros. Hay algunos integrantes que han comenzado con nosotros, no han llegado al final. También es de entender por las horas en las que nos encontramos ahora, 4:15 de la mañana. Pero como todo esto está grabado, pues lo podrán escuchar en otro momento. Así que ha estado muy bien, José. Muy bien. O sea, te doy, creo que te lo he dicho ya varias veces, pero te lo vuelvo a decir, te doy mi enhorabuena. Así que nada. Te mando un abrazo muy fuerte. Y seguiré por aquí por la escucha un poquito, pero vamos, en un ratito ya me iré a la cama. Así que por lo menos esta noche de hoy hemos aprendido cositas y, José, no ha sido una noche que hayas estado en silencio. Has podido sacar todos tus conocimientos con nosotros y compartirlos. Muchas gracias, José.
Gracias a todos vosotros por haber estado ahí y nada, igual, deseando estar otra vez por aquí para vernos en la próxima.
Preocuparos si salís a la calle y os encontráis en los contenedores espejos, muebles para tirar y demás. Eso significará que habéis escuchado con nosotros la Matriz aquí en Canal 19. Venga, un fuerte abrazo para todos, en especial para todos los que han participado por ahí con nosotros: el amigo Spaceman, el amigo Manolo El Risi, el amigo Tango 3, el amigo que salía desde Jaén, él y su mujer, el amigo Antonio, su mujer no recuerdo el nombre, perdonad, y creo que no me dejó a nadie ahora mismo, así que haya salido por aquí, así que pues nada, muchas gracias a todos, a los que estáis de escuchas también, por supuesto, y al señor Morfeo por haber organizado esta noche temática.
María, la señora que salía de Jaén se llama María.
Venga, perfecto, José. Sí, es que no recordaba el nombre. Así que, pues nada, un saludo también ahí para nuestra compañera María. Thank you.